En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 26 de abril de 2024. Son las 8, una hora menos. En las Islas Canarias escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, a que nos acompañen aquí en El Balance, donde les vamos a contar desde ahora y hasta las 10 de la noche toda la actualidad de esta jornada. Una jornada que sin duda sigue estando marcada por la actualidad que supone esa carta que ayer publicaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles, y que nos conduce a unos días de incertidumbre, de incógnita sobre qué es lo que va a pasar el próximo lunes cuando el presidente del gobierno anuncie su decisión final sobre si dimite, no dimite, se queda, convoca una cuestión de confianza o qué es lo que va a hacer. Tenemos este fin de semana por delante y ojalá, y esto es con lo que yo querría quedarme, que este tiempo sirviera al menos para que nuestra clase política tomara conciencia de hasta dónde nos ha llevado esta situación constante de confrontación y de enfrentamiento, y condujera también a un cierto relajamiento, a una cierta moderación en el debate político, en el diálogo político, y también a volver a tender los puentes de diálogo que son tan necesarios para llegar a los grandes acuerdos que necesita este país para afrontar retos que ahora mismo son de lo más importantes. Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes, y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008, entra en xtb.com. Recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar.
Imaginémonos sin límites, capaces de todo. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Los viernes en El Balance, Alejandra Gómez nos conduce al lado más humano de la información. La actualidad con otro enfoque en nuestro cajón desastre.
Alejandra Gómez, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Hemos tenido elecciones en el País Vasco, vamos camino de unas elecciones en Cataluña. España es un país de comunidades autónomas, es un país diverso, es un país plural.
Muy diverso y muy plural.
Y muy distinto.
Sobre todo porque hay una historia que avala esa diversidad.
Sí. Pues vamos a hablar de todo esto, porque hay quien dice que no, que España debe ser un país centralista, etcétera, que no hay que tener en cuenta las distintas identidades, todas estas cosas. Yo soy de los que cree que no, que los que creo que España...
Bueno, entonces, pero fuera de los tintes políticos que todo esto supone, la realidad es que tenemos una historia diversa y que así lo vamos a analizar y a plasmar con uno de los mayores entendidos en nuestro país.
El libro se llama...
España diversa.
España diversa, efectivamente, y esta es la entrevista.
El dicho Spain is different toma todavía más relevancia, si cabe, cuando buceamos en las entrañas de la sociedad española. Nuestra cultura, tradiciones, forma de ser, lenguas y otros muchos matices forman todo un mosaico de identidades entre los propios españoles y también, claro, con otros países de nuestro entorno. Nuestra historia, desarrollo y actualidad conforman el alma de España. Esto es al menos lo que defiende y destaca Eduardo Manzano en su libro España diversa. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Eduardo, su libro acaba prácticamente de ver la luz. España diversa se ha publicado a principios de este mes de abril, hace tan solo unas semanas, y está dando mucho de qué hablar. Muchos ven esta publicación como una radiografía de nuestra sociedad española, precisa y también ilustrativa. ¿Cómo ve usted España? ¿Por qué es tan diversa?
Bueno, yo en este libro lo que trato de hacer es una, una descripción del proceso histórico que nos ha llevado a la España que hoy conocemos. No tanto me centro en la España actual como en las distintas circunstancias que han traído históricas que han configurado la España actual. Y yo creo que efectivamente la España actual es una sociedad desde luego muy diversa por una serie de accidentes o de procesos que han dado lugar pues a una diversidad de culturas, de instituciones, de lenguas, incluso hoy en día de religiones.
¿Qué características conforman la identidad social de nuestro territorio y sus gentes? Se dice que muchas veces decimos que no tiene nada que ver un gallego con un andaluz, por ejemplo.
Bueno, es que un gallego y un andaluz tienen procesos históricos muy distintos que han desembocado en sociedades actuales distintas, ¿no? Un caso más evidente es el de la lengua, ¿no? Pero también muchos otros elementos. Galicia, por ejemplo, pues no tuvo una ocupación árabe, en cambio Andalucía ha tenido una ocupación árabe mucho más prolongada en el tiempo, y todo ello pues ha dejado toda una serie de huellas muy distintas, que lo más interesante de todo es que se pueden conocer hoy en día, es decir, que se pueden incluso también que han perdurado hasta nuestros días.
¿Cuál diría usted, en base a todo lo que comenta de este libro y en base a esas diferencias, ¿no?, en el territorio español, que son los principales hitos de la historia de España que nos han condicionado como país?
Bueno, pues evidentemente está la romanización, sin duda alguna, ¿no?, que es algo que cambia radicalmente las sociedades prerromanas. Evidentemente después también está la conquista árabe del año 711, que genera unos procesos de arabización e islamización que conocemos bastante bien. Y, por supuesto, después todos lo que son las conquistas cristianas que cambian de nuevo, suponen un nuevo cambio en la península, ¿no? Además, cambios también muy profundos, también desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista religioso, etcétera. Y luego está, evidentemente, la conquista de América, ¿no? La conquista de América es uno de los elementos que crea un imperio realmente de unas dimensiones gigantescas y que conlleva además conlleva la llevada a América de dos cosas, que son la cristianización y la hispanización también de esos territorios. Y eso genera unas contradicciones enormes, y luego también evidentemente toda la cuestión de la decadencia famosa, para la que se van a dar muchas y muy diversas respuestas a lo largo del tiempo. Y con esos elementos, más evidentemente el intento de establecer el Estado liberal, y por último, pues evidentemente la guerra civil del franquismo, pues son como los grandes hitos sobre los que se desarrolla este complejo proceso que ha dado lugar a la España que hoy conocemos.
¿Podemos decir entonces que España es una nación de naciones?
Bueno, yo no entro en ese tema porque me parece, desde el punto de vista histórico, donde yo soy un historiador, no soy un político ni soy un sociólogo, a mí la cuestión de las naciones me parece que es una pequeña pérdida de tiempo para el historiador, quiero decir, si existe o no existe, cuándo comienza o cuándo se origina una nación. Me parece que es un tema un poco que no te lleva a muchos sitios, porque puedes encontrarlo aquí, allá o donde mejor te parezca, ¿no? Y entonces, de hecho, en época medieval pues hay muchos textos que se refieren a las naciones, ¿no?, y que con un sentido, sin embargo, muy distinto al que le damos en la época contemporánea. A mí más me interesan más bien son los procesos que van formando una serie de comunidades que pueden llegar a ser muy conscientes de su existencia, que pueden ser muy conscientes de que son diferentes de otras comunidades. Y ahí intervienen pues muchos factores, ¿no? Pues, por supuesto, el factor lingüístico, el factor religioso, el factor político, el cultural, etcétera, ¿no? Y esto sí que me parece que es interesante ver cómo se van configurando, porque además estas comunidades no nacen un día o no nacen en un año, pese a lo que piensan a veces los nacionalistas, sino que es un tema que se va configurando a lo largo del tiempo y a veces de una manera muy paradójica.
¿Podría darnos entonces una definición de qué es España o qué cualidades la conforman? No sé si es posible definirla al ser tan diversa.
Bueno, yo creo que España son dos cosas distintas, ¿no? Por un lado es un proceso histórico, es decir, es algo que ha desembocado a la sociedad, a la situación que tenemos actualmente, y curiosamente es un proceso que se ha historiado a su vez en distintas épocas, ¿no? Es decir, se han escrito muchas veces historias de España pues ya desde la Edad Media, se escriben historias de España en época moderna y evidentemente en época contemporánea, y en cada una de esas épocas lo que se ha entendido por España ha sido muy distinto, y esto es lo curioso, ¿no? no han coincidido siempre territorialmente, el concepto ideológico que se tiene de España ha variado mucho a lo largo del tiempo. Por ponerle un ejemplo, pues el concepto que manejamos de España no tiene nada que ver con el que se manejaba en el franquismo. Por lo tanto, esto es una parte, ¿no? Y la otra lo que es España, yo creo que es curiosamente lo que nosotros queramos hoy en día que sea. Y ahí nosotros estamos en una situación que carece de muy pocos precedentes históricos, en el que en el marco de una sociedad democrática somos nosotros mismos los que tendremos que decidir qué es lo que hoy es España para el presente y para el futuro. Y curiosamente esto es algo que, aunque a veces nos dicen que responde a las expectativas de nuestros antepasados, pues eso no es verdad. Ningún antepasado, ni Leovigildo, ni los Reyes Católicos, ni Vicerredo el Velloso, ni nadie tenía unas respuestas para los retos de la sociedad actual en el siglo XXI. ¿No? Porque evidentemente no podían ni siquiera imaginar lo que iba a ser esta sociedad en nuestros días. Y esto creo que es bueno y es malo, ¿no? Es decir, es bueno porque nos permite a todos relajarnos un poco, y es malo porque nos traslada a nosotros mismos la responsabilidad sobre cómo actuamos hoy en día, ¿no? Quizás sea importante para, bueno, decidir qué es lo que queremos que este país sea en el futuro, ¿no?
Ahora hablamos un poco más de la actualidad e incluso también del futuro, porque también me gustaría comentarle la identidad que tenemos como ciudadanos españoles. Los ciudadanos españoles muchas veces estamos entre mundos, o eso es al menos lo que consideran muchos de ellos, o lo que consideramos europeos, somos mediterráneos, solo tenemos tintes magrebíes con mucha herencia judía, y en Estados Unidos incluso nos relacionan fuertemente con los latinos de Latinoamérica. ¿Esto ocurre en otros lugares? Es decir, ¿cómo podemos conformar nuestra identidad como españoles?
Bueno, yo, digamos, insisto, yo hablo como historiador, ¿no? Los antropólogos siempre han hablado muchas veces que la gente tiene muchas identidades, ¿no? Dependiendo del momento y de las circunstancias, uno se pone y se quita sombreros identitarios según le conviene, ¿no? Y esto es algo mucho más fluido de lo que tienden a pensarse. Yo, en mi libro, lo que he tratado ha sido el tema de las identidades históricas. Cuando los historiadores tratan de decirnos, usted tiene una identidad española, usted tiene una identidad vasca, o usted tiene una identidad catalana. Eso a mí siempre me ha parecido que es un poquito peligroso, porque estas identidades, que a veces se expresan de una manera muy emocional, es muy difícil después esto conjugarlo, ¿no? Mis emociones son muy distintas a las suyas, o muy distintas a las de otra persona, de otra latitud, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y esto, por eso yo creo que es mucho mejor cuando analizamos la historia, en lugar de tratar de buscar nuestra identidad, me parece mucho más interesante tratar de buscar conocimientos, cosas que nos hagan entender creencias, valores, culturas que no son particularmente las nuestras. Y ahí la historia de España es muy interesante y es fascinante porque contiene muchos elementos de conocimiento que no pertenecen a nuestra cultura ni a nuestras creencias y que, sin embargo, han sido muy bien estudiadas y las tenemos prácticamente ahí delante de nosotros. Entonces, yo lo que hago en mi propuesta en el libro es, bueno, ¿por qué no intentamos desnacionalizar la historia de España y también desnacionalizar la historia de lo que no es de España para tratar un poco de curarnos de toda esta de todo este complejo de identidad histórica que con el que nos están atosigando tanto, ¿no? Uh-huh. Si tenemos, por ejemplo, al Andaluz, pues es una manera interesante o muy muy buena de conocer pues una cultura árabe, una cultura islámica que, bueno, queramos o no, hoy en día pues es una cultura importante en el siglo XXI y tiene una gran presencia no solamente en países del norte de África o del Próximo Oriente, sino también en nuestras propias sociedades. Y a mí esto me parece que es el gran valor que tiene la historia de España.
Justamente hablamos de desnacionalizar esa historia dentro de esa diversidad que usted defiende en el libro y que los hitos históricos así lo avalan. Hemos hablado de nuestras principales diferencias, pero ¿cuál es nuestro nexo de unión como país? Usted defiende que a pesar de las tensiones que ha sufrido España en las últimas décadas, jamás ha llegado, por ejemplo, a calar una opinión mayoritaria contraria a ese reconocimiento social de su diversidad. En otros países sí, ¿por qué no cala este punto en nuestro país, incluso cuando se alienta desde determinados partidos políticos?
Pues yo creo que eso se debe a que generalmente la gente ha podido vivir su diversidad, digamos, tranquilamente, sin verse amenazada por otros. Es decir, cada cual en la península ibérica generalmente no le ha afectado demasiado la diversidad que existe en el país, ¿no? Un caso muy muy curioso es el de Portugal, con el que España ha compartido la península ibérica y con el que no ha tenido unas relaciones particularmente conflictivas. Ha habido, sí, unas cinco guerras, pero han sido guerras casi todas de tipo dinástico y no son guerras de enfrentamiento entre españoles y portugueses, ¿no? Bueno, pues esto más o menos se puede aplicar al resto de la península. Y es verdad que ha habido muchos responsables que han tratado de azuzar los enfrentamientos intercomunitarios, pero este efectivamente no ha llegado a calar. Entonces, yo el libro lo cierro con una cerrada defensa de la Constitución del 78, que me parece que es el intento más razonable que se ha hecho en época contemporánea de conseguir integrar esta diversidad en un marco común. Yo no digo que sea un texto sagrado, no digo que no se pueda cambiar, pero personalmente creo que muchas veces, de una manera un poco, a mí me parece que irresponsable, esa Constitución se pone en tela de juicio y no se propone una clara alternativa de qué es lo que se pretende en contra de en lugar de esa Constitución, ¿verdad? Y yo cuando he leído las constituciones pues, de los siglos XIX, desde el Estatuto de Bayona, las Cortes de Cádiz, etcétera, hasta la actual, más admiración profeso hacia las personas que redactaron esa Constitución, ¿no? Porque por un lado eran muy conscientes de este problema, de esta diversidad de electores de España, y por otro lado supieron encajarla muy bien, ¿no? Con muchísima finura. Y esto me parece que es un gran valor que no siempre se pone de manifiesto.
Quizá muchas veces se tiene más en cuenta este hito histórico, algo como algo muy relevante o algo como muy bien hecho en el resto del mundo, ¿verdad? Que incluso desde España quizás se ve con otros ojos, pero que desde el resto del mundo pues alaban de otra forma, ¿no? Esa forma en la que pues muchos bandos llegaron a entenderse en esa Constitución. ¿Se puede hablar a día de hoy de centralismo madrileño, Eduardo? Por mucho que se diga, no tiene nada que ver, por ejemplo, nuestro sistema político y social actual con el francés, por ejemplo, ese centralismo de París.
Bueno, yo creo que no. Creo que cualquiera que conozca la estructura política de España sabe que no es precisamente un sistema centralizado. Estamos, yo creo, vamos, no soy un gran experto en estos temas, pero yo creo que estamos más cerca de un sistema federal que otros países. Pero así como la diversidad siempre ha sido considerada como un gran problema en nuestro país muchas veces, yo en cambio propongo que es una gran oportunidad, ¿no? Y, por ejemplo, esto nos permite a lo mejor integrar mejor la diversidad, mejor de lo que nosotros pensamos, la diversidad que está emergiendo de una manera inesperada y nueva en las sociedades occidentales en pleno siglo XXI. ¿No? Precisamente el modelo francés, que siempre muchos han considerado que era un modelo a imitar, etcétera, pues hoy en día está afrontando muchos problemas, porque se está encontrando con muchas dificultades para integrar la diversidad que está surgiendo, pues por ejemplo con el tema de la inmigración. Entonces a lo mejor España tiene esta diversidad que nos ha llegado por razones las que queramos, distintas, etcétera. A lo mejor es una mayor oportunidad de lo que tendemos a pensar para poder afrontar los retos de un siglo XXI, que desde luego nadie duda hoy en día que va a estar marcado por esta diversidad, ¿no? De nuestras sociedades y también a nivel global. Y a mí me da un poco de pena que en España a veces se intente reivindicar una identidad muy unitaria, muy homogénea, cuando realmente si tenemos algo en nuestro pasado es esa diversidad, ¿no? Y creo que eso, si se pudiera aprovechar para el futuro, pues creo que sería una cosa muy interesante, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones, porque permitiría tender mejores puentes, ¿no? Cuando uno quiere integrar o quiere entenderse con alguien, tiene que conocer cómo es la orilla que está enfrente, ¿no? Si solamente conoces la tuya propia, no vas a poder tender ningún puente, te vas a quedar aislado.
Sobre tender puentes y la época actual, a la hora de aprovechar esa diversidad tan rica que caracteriza a nuestro país, ¿cómo podemos trasladar toda esa diversidad al terreno positivo actual, es decir, a la política, a cómo nos relacionamos los españoles? Usted como historiador, que conoce también la historia de España, no sé si puede darnos alguna clave que oriente no solo a los oyentes, sino también a muchos de nuestros políticos.
Bueno, ya me gustaría a mí poder hacerlo, pero yo es que no soy político, a mí no me pagan por ser político, pero quizá la primera cosa sería que todos los políticos conocieran mejor la historia de España, ¿no? Que es un tema que cuando a veces les oyes declaraciones, hace poco, bueno, yo me muchas veces recibo declaraciones de políticos sobre historia y tal, y te llevas un poco las manos a la cabeza, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo estás diciendo esta barbaridad? Pero a mí me parece que lo que tenemos que contribuir, cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer, ¿no? Yo sé escribir historia y sé investigar historia y estas cosas. Y no tengo recetas mágicas, ¿no? Porque son temas complicados, evidentemente, y, y yo me debería abstener de entrar en temas que no conozco, ¿no? Uh-huh. Pero sí que creo que cuando tienes un conocimiento más cabal del pasado, ¿no? Cuando tienes un conocimiento que ha sido proporcionado por muchos historiadores y muchas historiadoras que están trabajando mucho y muy bien en muchísimos temas de la historia de España, pues hombre, deberías intentar por lo menos conocerlo mejor, ¿no? Y una vez que lo conoces mejor, yo creo que eso te permite cambiar un poco el discurso, ¿no? Te permite ver las cosas desde una perspectiva distinta. Es un empeño un poco vano el mío, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor no se consigue, pero bueno, tenemos que trabajar en esta dirección, porque a mí me parece, sinceramente, que es la dirección correcta, ¿no? Y eso evitaría, pues, yo creo que muchas veces la gente, digamos, tiene ideas o concepciones que están basadas en ideas históricas muy erróneas, ¿no? Decía Pierre Villars, una frase que yo cito en el libro, que es que saber historia es lo que, una de las cosas para las que sirve la historia es para aprender a leer mejor los periódicos, ¿no? Bueno, pues si aprendiéramos todos a leer mejor los periódicos, incluidos los políticos, pues a lo mejor conseguirían a lo mejor llegar a mejores acuerdos y conseguirían a lo mejor entender mejor las distintas sensibilidades que conforman hoy en día este país.
Pues sin recetas mágicas y con la importancia de los conocimientos históricos para entender también nuestra actualidad como país, como sociedad, nos quedamos. Eduardo Manzano, autor del libro España Diversa, muchísimas gracias por adentrarnos en las entrañas de nuestro país y darnos más pistas sobre qué nos caracteriza.
Muchas gracias a ustedes.
Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz y Pedro Díaz nos acercan lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor calidad.
Pues vamos a conocer ya los titulares económicos de la semana.
El Parlamento Europeo ha aprobado las nuevas reglas europeas de disciplina fiscal que obligarán a los países a reducir sus niveles de deuda y déficit públicos, pero les dejan más margen para elegir el ritmo del ajuste e invertir en transición verde, digitalización o defensa. Tras el visto bueno del Parlamento, el último paso pendiente para que las reglas puedan entrar en vigor es que los Estados miembros también las aprueben formalmente, algo que prevén hacer el próximo lunes.
España registra en 2023 la cuarta ratio de deuda pública más elevada de la Unión Europea. Cierra el ejercicio pasado con un 107,7% sobre el Producto Interior Bruto, mientras que el déficit público se sitúa en el 3,6% del PIB, según datos que arroja Eurostat.
En general, en la zona euro, la deuda pública se redujo a finales del cuarto trimestre de 2023 hasta el 88,6% del PIB, frente al 90,8% del año anterior, mientras que la relación entre déficit público y PIB disminuyó al 3,6%. Desde el 3,7 en 2022.
Además, el dato de la deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas en febrero supera los 1,6 billones de euros. Un nuevo récord. Son más de 19.500 millones con respecto a enero. La subida mensual de la deuda en febrero se debe principalmente al aumento del endeudamiento del Estado y de las comunidades autónomas, mientras que la seguridad social se ha mantenido y los ayuntamientos han registrado un leve descenso.
El número de ocupados disminuye en casi 140.000 personas en el primer trimestre del año respecto al anterior, hasta los 21,25 millones, mientras que el paro sube en 117.000 hasta rozar los 3 millones de personas, lo que eleva la tasa de desempleo al 12,3%. Según la EPA, la ocupación se reduce en el primer trimestre en todos los sectores, sobre todo en los servicios, con 56.100 ocupados menos. En los últimos 12 meses, el empleo ha crecido en 615.800 personas, mientras que el paro ha disminuido en 208.500.
El gasto militar marca niveles récord en el mundo y crece en todas las regiones, consecuencia del deterioro mundial de la paz y la seguridad. España ocupa el puesto número 17 en la lista con un gasto de 23.700 millones de euros en 2023, lo que supone un crecimiento de casi el 10% con respecto al año anterior. De esta forma, la inversión española en defensa supone el 1% del total del gasto mundial.
El Banco de España propone eliminar la salida forzada del mercado de trabajo actualmente fijada en los 68 años, así como incentivar más la jubilación activa que permite compatibilizar el trabajo con el cobro de parte o de toda la pensión. Por otro lado, plantea introducir cambios en la duración de las prestaciones y subsidios de desempleo con cuantías que vayan disminuyendo y cuyo cobro pueda ser compatible con el empleo, convirtiéndose en complementos salariales.
Sobre el mercado de la vivienda, el Banco de España alerta de los efectos negativos que puede provocar el control de los precios del alquiler de forma sostenida en el tiempo y sin medidas estructurales que aumenten la oferta, ya que puede provocar problemas de acceso, contracción de oferta o proliferación de otros usos del alquiler. Calcula que hacen falta en España 600.000 viviendas nuevas hasta 2025, teniendo en cuenta que el déficit que existe entre la creación neta de hogares y la producción de vivienda nueva, y apunta además que hay 400.000 viviendas vacías en las grandes ciudades.
El Gobierno de Cataluña ha aprobado un decreto ley que regula el alquiler de temporada en la comunidad autónoma y lo hace para evitar que los propietarios se pasen a este tipo de contratos para eludir la aplicación del límite de rentas ante, dicen, el vacío legal de la ley estatal de vivienda. Además, este decreto regula por primera vez el alquiler de habitaciones y determina que la suma de sus rentas no podrá ser más elevada que el tope que corresponda a la vivienda en la que se encuentran.
La mitad de la población en España ha tenido que recortar sus gastos en alimentación y energía en el último año y más del 40% ha renunciado a algún gasto en salud por no poder permitírselo, según el último informe de Oxfam.
Precisamente hoy en el Balance de la Economía nos detenemos para hablar sobre cómo gestionar nuestras finanzas.
El Balance de la Economía.
Hablamos con Laura Encina, creadora de contenido financiero y podcaster. Muy buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes.
FEM Revolution es un nuevo podcast semanal que desde el pasado 4 de abril da voz y cuenta las historias de mujeres increíbles que están cambiando el mundo. No sé si nos puedes adelantar ya alguna historia.
Pues hay muchas, todas la verdad es que dignas de mención. Hemos sacado hasta día de hoy a Mar Planas, que es una mujer que se dedica al mundo del fitness y ha revolucionado todo lo que es el mundo del fitness dirigido a mujeres. Concretamente tiene más de 5.000 clientas. Catalina Hoffman, que ha sido la de esta semana, neurocientífica y nos enseña a entrenar el cerebro y tiene una historia de éxito. Por contaros una pequeña anécdota que del Reels que pusimos ayer, ¿no? Ella empezó a emprender hace más de 20 años y en aquel entonces siendo mujer y el tema del emprendimiento que a día de hoy está súper de moda y demás. Ella tuvo que ir a más de 800 entidades de crédito para pedir financiación para su proyecto profesional, ¿no? Y eso ahora lo vemos y decimos, wow,
casi nada.
Casi nada. Y bueno, pues la verdad es que hay muchísimas, tenemos ya como 5 más grabadas, yo creo que van a ser unos grandes descubrimientos.
¿Te esperabas que tuviera una acogida tan buena?
Sí, ¿no? la verdad es que he creído en el proyecto, pues ha nacido de una parte como muy interna y muy vocacional y escuchando a muchas mujeres, ¿no?, que he tenido como clientas a las cuales he asesorado financieramente durante los últimos meses, pero obviamente hasta que le das forma, ves que todo va saliendo y lo editas y lo lanzas y ves que tienes acogida, la verdad es que estoy súper contenta, súper emocionada y creo que vamos a dar todavía mucho que hablar. Este solo es el comienzo.
¿Por qué un podcast donde solo hay mujeres?
Te voy a dar una exclusiva. No sé si siempre solo habrá mujeres. Sí que el podcast tiene dos intenciones iniciales. La primera de ellas es visibilizar el talento femenino. Yo me he dado cuenta de que cuando preguntamos a la sociedad qué referentes tienes en el ámbito de la cultura, en el ámbito sobre todo de la economía y de la empresa, un 90% aproximadamente siempre decimos referentes masculinos y creo que hay mujeres que lo están haciendo realmente bien y que tienen trayectorias brillantes y que se merecen, ¿no? Y luego la segunda es que creo que al final las personas nos sentimos identificadas con personas afines, entonces es normal que a priori un hombre se sienta identificado con un hombre y una mujer con una mujer, porque tenemos formas de expresarnos diferentes, porque tenemos formas de hacer las cosas diferentes. Entonces, si no tenemos referentes, hay muchas personas que en sus casas a lo mejor no se sienten capaces de hacer cosas. Y creo que dando voz a estas historias habrá mucha gente, habrá niñas, adolescentes y mujeres que digan, ¿y si ella ha podido, por qué yo no? Entonces, es la idea inicial. Realmente yo quiero ayudar a mujeres, quiero ayudar a las personas en general y creo que también hay muchos hombres que ayudarán a esto. Entonces, no cierro la puerta a que haya hombres.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es el perfil de empresaria que más te interesa?
Pues más que perfil de empresaria, Lorena, te diría perfil de persona. Y quiero una persona que tenga una historia. Va a venir una chica que es una de las DJs que está revolucionando todo y que tiene una historia de éxito, por ejemplo, detrás. Es una persona que no es tan conocida, pero vino del extranjero con un bebé muy pequeñito, se ha hecho a sí misma, ha trabajado muy duro para estar donde está y creo que, por ejemplo, es una historia súper inspiradora. Tenemos a Ana Asensio, que ya digo en exclusiva que será la próxima que salga, donde contaba, oye, estuve ahí de casualidad, pero me encantaba tanto lo que hacía que convertí de lo que era mi trabajo, mi pasión, mi vocación y está triunfando profesionalmente, ¿no? Entonces, yo quiero contar historias que inspiren a las personas, sea tanto a nivel empresarial como diferentes ámbitos. Estoy hablando también con gente de la política, que creo que también pues es un ámbito diferente, del ámbito de la cultura, escritoras, del mundo del deporte, del mundo de la música. Tengo ya también a una persona que vamos a grabar en breve, que está revolucionando todo el sector a nivel mundial y es un gran talento desconocido. Tiene muchos seguidores en Instagram, pero así al público general, ¿no? Que a lo mejor no nos guste tanto ese mundo de una música no tan conocida, por no dar más detalles. Tiene una historia detrás brutal de superación, de resiliencia y eso es lo que quiero mostrar sobre todo.
Hablas de que uno de los fines, aunque parece ser que sí que va a haber hombres, uno de los fines es visibilizar esas empresarias mujeres. ¿En qué punto está o cuánto derroto está el techo de cristal?
Wow, pues depende de la encuesta que leas. No, es gracioso que el mismo tema, en función de la fuente y en función del dato que queramos destacar, haya datos tan dispares. Yo creo que queda mucho. Y esto me di cuenta, yo en mi día a día no lo noto, porque yo soy una persona que no encuentra límites, que no encuentra fronteras, que se rodea de gente que a lo mejor, o si he visto cosas no las he sentido y no me he achicado y he luchado por mis sueños, pero cuando sales ahí al mundo exterior te das cuenta de que sí que existen muchos micromachismos y de que sí que sigue habiendo techos y de que sí que sigue habiendo diferenciación, y ahí fue donde decidí aportar mi granito de arena.
Claro, es que las mujeres solo representan un 19% de los comités de dirección y un 3% de los CEO en las grandes empresas de España. ¿Por qué crees que es esto?
Y te voy a dar un dato. En las propiedades a nivel mundial, las mujeres tienen solamente el 1% de las propiedades inmobiliarias, ¿no? Y esto es muy muy fuerte. ¿Por qué creo? Bueno, pues creo que culturalmente venimos de un país machista. Es cierto que antes las mujeres estudiaban menos que los hombres. Entiendo que en ciertos sectores o a ciertas edades pues haya menos directivas porque en proporción pues hay menos mujeres. Pero es que sigue habiendo estas cosas, ¿no? Entonces, yo he tenido invitadas que han contado anécdotas de, oye, he ido con mi empresa X y me han dicho que si lo mío era de juguetes, en vez de ser una empresaria. Y tengo empresarias que me han dicho, oye, es que yo, las mujeres que tengo, tienen que pedirle permiso a sus maridos. O sus maridos le han dicho que se creen ahora que se van a formar o que van a cambiar su físico o que van a mejorar a estas alturas de la vida. Entonces, creo que normalizar esto, que es una realidad en nuestro país y es una realidad que tenemos que cambiar.
¿Crees que una de las soluciones puede ser la ley de paridad que se aprobó el pasado diciembre?
No sé qué. Es que hay una pregunta en mi podcast que la hago a todas, y es si fuera la primera presidenta del gobierno, ¿qué medidas harías? Y todas me dicen, ¿qué hago? ¿Me mojo o no me mojo? Pues no sé qué contestarte a esto de ¿me mojo o no me mojo? Creo que desde la política en los últimos años en nuestro país no se ha ayudado al feminismo. Y creo que se han hecho unas leyes y se ha hecho un discurso que, más que alejarnos al feminismo real de calle de igualdad, se ha alejado. Y creo que las políticas o muchas políticas de este país nos han hecho un flaco favor a las mujeres.
Bueno, y ya que estás, no sé si tú te has animado a contestar a la pregunta o no, pero ¿tú qué medidas harías si fueras presidenta del gobierno?
Pues yo abogar por la igualdad y creo que todo el tema impositivo y todo el tema fiscal, no perseguir a los empresarios, valorar realmente el tejido empresarial de este país, son un 90% pymes, las pequeñas empresas son las que levantan este país y dan trabajo. Se demoniza en muchos sectores y en muchos ámbitos a los empresarios como si fueran los malos y se aprovechan de la clase media y tal. Es totalmente mentira y es algo muy peligroso. Entonces creo que pondría medidas para fomentar realmente el emprendimiento, quitar tanta burocracia absurda que existe, que en España a día de montar una empresa es un quebradero de cabeza tremendo, nos ponen impuestos desde el primer momento sin prácticamente cobrar nada, y creo que fomentaría mucho eso y fomentaría el talento. Uh-huh. Y lo haría desde la educación, ¿eh?
Y hablando de emprendimiento, ¿notas diferencias entre los hombres y mujeres a la hora de emprender y de luego gestionar un negocio?
Puede haber pequeñas diferencias porque somos diferentes y esto a veces parece que da miedo porque parece que decir, oye, un hombre es diferente a una mujer genéticamente y en muchas cosas, en la forma de liderar somos diferentes. Yo llevo liderando equipos desde hace más de 10 años y seguramente pues tengo unas características, unas habilidades y los hombres, generalizando obviamente, tienen otras, ni mejores ni peores. Pero lo hacemos de manera diferente. Entonces, las mujeres a lo mejor cuidamos a veces más el detalle, somos más visionarias en algunos aspectos. Los hombres a lo mejor tenéis más garra y más fuerza y más decisión en otras. Y no pasa nada. Y yo cuando lidero a alguien, tengo en cuenta si es un hombre o una mujer, porque la forma de motivarle normalmente suele ser diferente. Uh-huh. Y no hay ningún problema.
Bueno, y ya no entre hombres y mujeres, ¿hay diferencias entre las distintas generaciones?
Muchas. Muchas, porque las prioridades de las diferentes generaciones ha cambiado totalmente, ¿no? Yo tengo 37 años que he cumplido este año y había en mi generación una titulitis tremenda, ¿no? Salías de, tenías que hacer una carrera, sin una carrera no eras nadie, tenías que ir a una Big Four para eso de hacer currículum, ¿no? Quedar un currículum bonito y coger experiencia. Y a día de hoy la generación Z pues vive la vida totalmente diferente, ¿no? Con otras prioridades, otros valores, quieren tiempo para ellos, tienen una tolerancia a la frustración muy bajita. Valoran más su tiempo personal, su calidad de vida. En aquel entonces nosotros éramos la generación del sacrificio, ellos son la generación del bienestar. Entonces claro que es totalmente diferente, ¿no? Porque sus prioridades son diferentes y los tiempos han cambiado muchísimo y creo que las empresas se tendrán que ir adaptando poco a poco, tanto en horarios laborales como en algunos temas con ellos.
¿Crees que las nuevas generaciones pueden estar o pueden ir más hacia el emprendimiento?
Sí, es algo que antes estaba muy mal visto y prácticamente casi que emprendías porque nadie te contrataba, ¿no? Porque no te quedaba más remedio, porque heredabas una empresa y a día de hoy se ha convertido en algo mucho más vocacional, ¿no? Creo que también hay que ser consecuente y hay que lanzar el mensaje de que emprender es, te iba a decir duro, bueno, requiere constancia, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, no es todo tan bonito, ¿no? Las redes sociales nos están mostrando un mundo irreal que parece que te pones a emprender y ya te conviertes en millonario.
Quizás
millonaria.
Emprender es fácil, lo difícil es hacer un negocio de ese proyecto.
Hacer un negocio rentable en el tiempo, ¿no? Porque incluso dar algún pelotazo puntual, pues también lo puedes hacer, pero realmente si tienes 25 años y ganas 500.000 euros, claro si en ese no momento te parece la panacea, es. Pero realmente pues no te da para vivir toda la vida. Entonces, creo que también incluso ellos no saben muchas veces la diferencia entre facturación y beneficio, ¿no? Ah, esta empresa ha facturado tal, claro, 1.000.000 euros, sí, pero el beneficio es de 200.000. Entonces, muchas veces en ese sentido, pero creo que sí que es verdad que están mucho más abiertos al emprendimiento. Precisamente porque han cambiado esos valores, ¿no? Y ha cambiado ya el que es cool, el que mola, quizás también es una moda, no lo sé, pero creo que es bonito y creo que es bueno. Y creo que eso los políticos, si son inteligentes, pues oye, tener un país donde hay un tejido empresarial y donde hay muchísimo talento y en muchas universidades estamos muy informados, pues yo lo aprovecharía como un ecosistema, porque creo que de ahí pueden salir las grandes empresas del futuro.
Uh-huh. Bueno, también eres autora del libro Tu vida, tus normas, tu cuenta bancaria. Sí. Se tratan allí temas como cómo hacer crecer el dinero. Uh-huh. ¿Qué recomiendas para ello? Vale. ¿Qué es lo que más les gusta a nuestros oyentes? ¿Cómo crecemos? Hacer crecer el dinero.
Vale, es decir que ha salido en la preventa esta semana, así que hace 2 días, así que estoy súper entusiasmada y súper ilusionada con este proyecto. Crecer el dinero es buena pregunta. Hay muchas formas de hacer crecer el dinero. Yo la primera de ellas siempre abogo por una buena planificación financiera, porque creo que realmente casi todos podemos ahorrar, pero es cuestión de prioridades. Y luego, una vez que conseguimos apartar esa cantidad, pues en vez de almacenarlo en la cuenta corriente, creo que hay multitud de productos de ahorro e inversión donde podemos hacer crecer el dinero, ¿no? Es cuestión de formarnos o recurrir a la figura de un consultor financiero, que es la profesión en la que me llevo dedicando los últimos 15 años, para que nos pueda aconsejar de manera certera, y no mi amigo el del taller, sobre qué hacer con nuestro dinero y hacerlo crecer realmente.
¿Y cuáles son los principales errores que notas en la gestión del dinero?
En la gran mayoría de los casos no hay gestión. Entonces, el error de la gestión es que no hay gestión. Es decir, nadie nos enseña a crear algo tan básico como un presupuesto personal, ¿no? Un presupuesto mensual. Nosotros ganamos dinero y gastamos. ¿Qué sobra? Sobra. ¿Qué no sobra? No sobra. ¿Que a final de mes me tengo que quedar en casa y no hacer nada? Pues me quedo. ¿Qué tengo? Pues gasto. Entonces, creo que esa es la primera cosa y no entiendo por qué no se incluyen asignaturas en los coles, en los institutos o en algunas carreras sobre la gestión de una economía personal, porque me parece algo básico. La segunda, a veces, pues cometemos el error de, oye, fulanito me ha dicho que esto es muy rentable y empezamos a hacer cosas por nuestra cuenta sin tener los conocimientos o el tiempo necesario. Y yo también me ha pasado con muchas familias que han tenido como esas ganas de hacer algo y lo han metido en criptomonedas o en productos de alto riesgo, incluso en cosas que han sido estafas. Y otro es la segunda cosa que te diría del error que cometemos.
Uh-huh. ¿Qué perfil tiene la persona que te consulta a ti sobre finanzas?
Pues es un perfil muy común, Lorena. Padre, madre de familia, te dejo un par, si quieres, de perfiles muy comunes, que tiene proyectos, que se han comprado una casa, que le gustaría ahorrar para la educación de sus hijos o para la jubilación, o personas que están empezando a ganar sus primeros salarios o tienen unos ingresos y les gustaría, tienen la inquietud de hacer crecer su dinero, de gestionar mejor sus finanzas, de conseguir objetivos. Son clientes que ganan entre 1.200 y 2.000 euros mensuales, o sea, no son grandes patrimonios, son personas normales de clase media que quieren empezar a hacerlo bien con su dinero, ¿no? Y empezar a mejorar sus finanzas personales.
¿Y de dónde surgió la idea de empezar a utilizar las redes sociales para hablar de finanzas?
Jo, pues es algo, fue como una especie de llamada desde el COVID, ¿no? Que surgió esta oportunidad en muchas profesiones. Siempre estuve ahí con el gusanillo de venga, hazlo. Decir que soy ultra mega tímida y esto hizo que lo fuera retrasando. Y hace un año y medio aproximadamente dije, venga, Laura, lánzate a la piscina, ¿no? Y fue porque creo que es necesario para la sociedad. Y yo siempre he tenido como esa parte muy vocacional de ayuda, siempre me ha gustado y colaboro con muchas ONGs y demás, y dije, jo, es que en mi trabajo también puedo hacer una labor de ayuda a la sociedad, ¿no? Entonces, me encantaría todos los días subir un consejo financiero para hacer que la gente aprenda a manejarse con su dinero, que los bancos no engañen a nadie y que realmente abogar por esa calidad de vida.
¿Y ha ayudado esto a que aumenten tus clientes?
Muchísimo, sí. Eso y también la autoridad, ¿no? Creo que al final cuando nos exponemos a las redes sociales o cuando estamos en medios de comunicación, como puede ser ahora, pues obviamente eso también de cara a los clientes nos da credibilidad. Al final el dinero también sigue siendo algo tabú. Por desgracia también hay muchísimas estafas ahí fuera y el hecho de salir en ciertos medios o posicionarte socialmente pues hace que la gente confíe más en ti.
Precisamente, ¿cómo diferenciamos un creador de contenido cuyo fin es la estafa o simplemente apostar por activos con mucho riesgo, como pueden ser las criptomonedas, de alguien que tiene formación real y que se dedica a la consultoría?
Pues yo te diría que primero, viendo un poco su biografía, de dónde viene, ¿no? Entonces, que una persona que no tenga formación en finanzas me venga y me diga en qué producto financiero. Y luego lo segundo es que yo no hablo de productos financieros en mi perfil, por ejemplo, ¿no? Hablo de cómo gestionarte, de cómo hacer crecer tu dinero, de cómo mirar si un producto es seguro o no, dar un montón de tips. Me han ofrecido muchísimo dinero de muchas empresas para recomendar y yo por eso cuando me dicen influencer digo, me gusta más gestora de contenido porque realmente nunca he promocionado ningún producto concreto y no pienso hacerlo porque iría en contra entonces de mis valores y de lo que yo abogo por esa objetividad.
Bueno, según varios estudios, casi uno de cada tres jóvenes invierte en acciones o ETFs. ¿Por qué hay este interés?
Pues yo creo que hay esa moda que decíamos antes de la libertad financiera, ¿no? Que va con la parte del emprendimiento, de la libertad de tiempo, de trabajar desde casa, de ganar mucho dinero. Ha habido muchas empresas que han aprovechado todo esto del trading para resurgir, para vender formaciones, para decir a los jóvenes, oye, puedes hacerte rico en nada invirtiendo. Y creo que es una de las causas principales. Entonces, ¿se puede hacer? Pues se puede hacer, pero no sin esfuerzo ni trabajo. Es decir, te tienes que formar mucho, tienes que tener también un capital para invertir y sacar un rendimiento. En España no es legal invertir el dinero de los demás, invertirlo en bolsa. Entonces, creo que ojo con esta corriente y creo que ojo con invertir todos tus ahorros en productos de estas características donde tienen altas volatilidades.
Bueno, y para terminar, vamos a tocar uno de los temas que más preocupa a los jóvenes en la actualidad, que es el de la vivienda. Cada vez es más improbable poder comprar una casa para los menores de 35 o 40 años. ¿Qué les dirías?
Pues les diría que se intente planificar cuanto antes. Es verdad que es muy complicado porque los precios están por las nubes y son totalmente desorbitados si los comparamos con los salarios actuales, pero con una buena planificación financiera, pues es bueno esto. Desde nuestro primer salario, si tuviéramos en cuenta lo que nos va a costar comprarnos una casa y empezáramos a apartar y a ahorrar, incluso cuando vivimos con nuestros padres, que no tenemos unos gastos extras, hacer eso, creo que sería positivo, ¿no? Yo me di cuenta que muchos jóvenes al final lo primero que hacen es, oye, me quiero independizar. Si tuvieran esa información antes de decir, oye, ¿por qué no aguantas 2-3 añitos más con tus papis y puedes coger y ahorrar mucho más y eso va a hacer que te compres una casa a los 32 en vez de a los 40 o que no necesites tener una pareja para poderte comprar una casa porque por ti mismo nunca lo vas a hacer? Entonces, creo que es importante esta parte informativa para que tengamos todas las cartas encima de la mesa y puedas decidir en forma a toda la información que tengas, ¿no? Conforme a toda esa información.
Pues Laura Encina, creadora de contenido financiero y podcaster, muchas gracias por venir aquí al Balance de la Economía de Capital Radio.
Gracias a vosotros por eso.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Pues a las 9:15 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy tenemos una tertulia un poquito más larga de lo habitual en este viernes, porque evidentemente las circunstancias y la ocasión así lo exigen. Lorena Ruiz, ¿por qué tenemos este temazo?
Pues porque hoy es el cumpleaños de John Lee,
que es nada más y nada menos que uno de los integrantes del grupo S Club 7. Efectivamente. Pues con la música de los S Club 7 nos vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos, por fin es viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Dice el Círculo de Pedro Sánchez que su crisis emocional es real y no una táctica para movilizar a los suyos. Por eso muestran todo su apoyo al presidente.
Desde aquí queremos decirle que merece la pena, pero esto no hace falta decírselo, él sabe muy bien que merece la pena.
Estamos en un proceso de reflexión personal del presidente, no estamos en ningún otro escenario que no sea que el presidente, después de esta reflexión, pues continúe con su labor como presidente del gobierno, porque es el presidente que han elegido los españoles, que ha elegido las Cortes Generales, y por tanto es un presidente no solo legítimo, sino democrático.
La ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana, como ven, el respaldo unánime a nuestro secretario general y a toda su familia.
Confío, deseo, y voy a trabajar, y se lo pido a él, con todo el aprecio y el cariño, se lo pido a él. Nos merece la pena que estés ahí, presidente. No tanto por ti, sino por la gente que necesita políticas progresistas.
Lo sorprendente es que haya aguantado tanto, eso es lo sorprendente. Lo sorprendente es que haya aguantado los insultos, las descalificaciones, que sitio al que vaya le monten un pollo.
Espero que el presidente Pedro Sánchez siga al frente del gobierno, porque España le necesita, porque desde luego las políticas progresistas que él lidera y encarna, desde luego que merecen la pena para este país.
Y es que el anuncio del presidente ha dado un giro al inicio de la campaña catalana, porque claro, si Sánchez dimite puede peligrar la amnistía y también podría hacer que los socialistas consiguieran más votos. Tanto el CIS como el CIS catalán dan al PSC la victoria con 44 escaños respectivamente. Tezanos pone a Junts como la segunda fuerza, pero en Cataluña prevén un sorpaso de Esquerra. El Partido Popular sube a ser la cuarta fuerza, seguida de Vox, la CUP y Comuns Sumar. De ser así, el independentismo perdería la mayoría absoluta en el Parlamento. Y ayer empezó la campaña e ya aprovechó la ocasión para reivindicar la resistencia colectiva.
Y vamos nosotros hoy aquí a hacer un llamamiento a la sociedad catalana y también al conjunto de la sociedad española para levantar una resistencia colectiva ante este tipo de política. ¡Una resistencia colectiva! Y sí, te decimos, Pedro, que de tu resistencia individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo. El PSC está contigo.
Puigdemont ha iniciado la campaña en Francia, donde ha vuelto a apostar por la independencia catalana. Pero vamos a seguir con Sánchez, porque los ministros y dirigentes del PSOE son pesimistas sobre su continuidad al frente de la Moncloa. Mientras tanto, han hecho un llamamiento a la movilización y mañana se concentrarán en Ferraz en apoyo al presidente.
Hay que comprender y respetar al presidente. Pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia, del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle. Pero reaccionemos ante la insidia con el coraje democrático y no con el desistimiento.
Pero todo esto de la reflexión de Sánchez no se lo han creído en el Partido Popular, que han acusado al presidente de hacerse la víctima y de montar una operación de supervivencia política.
España no se merece un presidente que somete a un país y a sus ciudadanos a un impasse, pone en pausa al gobierno única y exclusivamente pensando en sí mismo. Y aquí estamos todos esperando a que llegue el lunes y que, por tanto, nos presente el último episodio de esta telenovela que él dirige, pero que también protagoniza. Además, lo que hay que denunciar es la estrategia que está llevando desde la victimización.
No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades. Y el presidente del Gobierno de la Nación, el primero. Una de ellas es dar explicaciones de manera inmediata sobre los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno.
Ayer, cuando creíamos que no cabía mayor indignidad, Sánchez nos comunica por carta que se escaquea del control, dejando a España sin agenda, buscando su propia impunidad. Se descuelga con una carta que nos deja en el desgobierno total, dispuesto a enfrentar a los españoles para escapar de sus responsabilidades, sin dar una sola explicación y poniendo en la diana a la propia justicia.
Sobre una posible cuestión de confianza, todos los socios del gobierno, salvo Junts, ya han dicho que le apoyarían. Pero mientras tanto hay que destacar varios movimientos significativos. La Fiscalía ha pedido el archivo de la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez por entender que no hay indicios de delitos. Manos Limpias, por su parte, ha admitido que su denuncia podría estar basada en noticias falsas, aunque deja en manos del juez determinarlo, y la organización Hazte Oír ha presentado una querella contra Gómez que tiene como objetivo ampliar la presentada por Manos Limpias. Hasta aquí el resumen de los últimos días. Os dejo para que lo comentéis.
¡Viva el vino!
Gracias, Lorena. Pues voy presentando, bueno, hoy tenemos una mesa súper deluxe. Irene Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que no venías,
muchísimo, ya os echaba de menos.
Elsa Arnaiz, buenas noches.
Buenas noches.
Isa Martínez Rivas, buenas noches. Buenas, tú también llevabas una semanita, supongo, nos tenías abandonados. María Caso, segunda vez esta semana.
Un placer.
Ha dicho, yo me apunto aquí a bombardeo. Luis Tejedor, buenas noches. ¿Ya estás recuperado de tu...?
¿Sí? Casi,
casi. ¿Casi? ¿De todo? Bueno.
Ya he dicho que hoy voy a ser poco vehemente.
Vale, vale. No, vamos a intentarlo, ya lo sabéis. Sí. Yo sé que este tema... oye, yo he estado esta mañana de verdad en la tele y creo que lo he conseguido, he conseguido rebajar la tensión lo más posible, porque es verdad que es un tema que lleva, que o te sale el...
Levanta esto, pasiones.
Sí, levanta pasiones, efectivamente. ¿Qué va a pasar el lunes, Luis?
Yo no apuesto. A ver, hay gente que me ha pedido que apueste y no apuesto. Porque cualquier escenario de los que se pueden pintar tiene lógica y tiene contenido. Entonces es muy difícil definir qué es lo que va a hacer Sánchez. Básicamente yo creo que sí, puede haber un hartazgo humano, pero bueno, es un jarabe que él ha dado y que lo está recibiendo, entonces, o que ha permitido que otros lo diesen. O sea, no siempre ha sido él, está claro. Pero ahora, a partir de ahí... es claro, si hacemos caso a informaciones, pues evidentemente hay un momento en que no se puede sostener. A mí, de toda esta situación, lo que más me ha preocupado ha sido la respuesta de los medios de comunicación internacionales. Eso ha sido lo que me ha parecido más grave para el prestigio de España, la situación de credibilidad, solvencia, etcétera. O sea, como tema interno, pues tiene estas pasiones que hablamos y estas cosas, pero ya está, es algo que digamos estamos acostumbrados en estos últimos años de política. Pero esto que haya salido como ha salido en todos los medios de comunicación internacionales de cierto prestigio, eso sí que me ha encendido lucecitas rojas.
Sí que es verdad, María, que los medios internacionales de pronto han dicho, uy, ¿qué está pasando en España? Pero si todo iba bien y la salud económica es buena, tal, y de pronto el presidente del gobierno anuncia que se va. Ha habido, no sé si el Financial Times, ¿no?, que lo ha llamado Drama King o el rey del drama. Es decir, hemos puesto un foco, no sé si en el momento más oportuno o no.
Bueno, yo creo que para empezar, medios de comunicación internacionales hay de todo tipo. Yo he leído también otros medios que se solidarizan con la situación del presidente y que entienden los motivos que hay detrás de una carta, que yo creo que es la carta de un hombre, que está roto de alguna manera por la situación que estamos viviendo. Creo que el error es partir de que todo está bien, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en España es que ha habido una normalización de un nivel de crispación, de un nivel de violencia verbal, de utilización de la difamación y del bulo como aquel que sustenta una parte importante de la denuncia planteada por manos limpias, que no se puede normalizar. Entonces, quizás es que lo que ha hecho el presidente es socializar un debate que él tenía de manera interna, y yo creo que todas las personas que estamos en política en algún momento tenemos, que si vale la pena los costes personales, pero ha llegado un momento en que no es normal todo lo que estaba ocurriendo, y yo creo que sí que es un poco la gota que colma el vaso, porque ya afecta directamente a su mujer, no es ya a él, que él ha elegido ser presidente del gobierno, no, entrar en política, sino que afecta a su mujer, y no es algo que sea actual, es que desde que este gobierno llegó a la Moncloa hace casi ya 6 años, porque el 2 de junio hará 6 años, se le ha llamado presidente ocupa, se le ha deshumanizado, se le ha asemejado a un animal, se le ha llamado bestia. Abascal dijo, le tienen que colgar de los pies. Se ha apaleado un muñeco con su cara en Ferraz. Se han agredido las sedes de nuestro partido y hemos tenido que cerrarlas por primera vez en la democracia después del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado del 23F y de la pandemia. Los tres únicos momentos en nuestra democracia que hemos tenido que cerrar nuestras sedes. Entonces, yo creo que de alguna manera lo que ha hecho es decir, es que no se puede vivir en un clima irrespirable que atenta contra todo, que atenta contra la persona, que busca deshumanizar al político. Yo estos días estoy escuchando de todo y lo que más me sorprende es gente que dice es imposible lo que escribe esa carta porque es imposible que Pedro Sánchez sienta nada. Eso es lo que no podemos consentir.
Bueno, es un ser humano.
Y eso es la carta. Es la carta de un ser humano. Entonces, creo que la oportunidad que nos da el presidente, no sé qué pasará, ¿no? Tu pregunta inicial es qué va a pasar el lunes. Yo no sé qué pasará. Creo que lo que sí nos ha dado la oportunidad con estos días es de socializar el debate, que tengamos un debate sosegado, democrático, sobre si estamos en las mejores condiciones de abordar la política, sobre si la política nos tiene que implicar este coste personal, y ojalá lo que pase el lunes es que la ciudadanía haya hablado, que mañana se movilice todo Madrid y creo que toda España, porque vienen autobuses fletados de todas las comunidades autónomas, para decir este grito que ha pegado el presidente de gobierno, que se entiende desde fuera también, y yo he leído muchas noticias de medios internacionales que así lo acreditan, bueno, pues haya generado una conversación que nos permita salir mejores.
Irene.
Vamos a ver, aquí al Pedro Sánchez es presidente de gobierno y es una figura pública y no es la primera persona que es abucheada. No sé si nos acordamos de Cristina Cifuentes, que fue una persona que fue víctima de, creo que de los primeros scratches, ¿no?, que se escuchó. Por tanto, creo que se considera dentro de la normalidad, puesto que cuando ostentas un cargo público de estas características, como es un presidente de gobierno, pues indudablemente a un colectivo le vas a gustar y a otras personas no le vas a gustar. Por tanto, él está expuesto y además ha sido 6 años que han tenido también en muchos puntos una gestión bastante negativa en muchos aspectos, ¿no? También, sobre todo, no podemos olvidar la fantástica pandemia, cómo se abordó, ¿no? También independientemente ya de las comunidades autónomas, ¿no? Eso por un lado. Pero aparte es que en un Estado de Derecho como el que
es el
que estamos, lo que no se puede es tener a una sociedad en vilo, ¿no? Yo la verdad que considero un Estado de Derecho, un Estado garantista, yo creo que no está dando la cara, ¿no? Un presidente no puede hacer mediante un comunicado, mediante una carta, que necesite unos días de reflexión. Él tiene que responder y él, como mínimo, tendría que haber dado una rueda de prensa. Esto por un lado, esto es presente. Y luego, al margen de esto, que yo no sé si llegará el lunes, a mí lo que me preocupa no solamente es el presente, sino también el futuro, los 4 escenarios que pueden ser claves para la decisión del país, ¿no? Por un lado,
mira, los vamos a analizar a la vuelta. Tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad y esos 4 escenarios nos los cuentas cuando volvamos.
Capital Radio. Siente la economía.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos?
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, no hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Irene nos iba a decir cuáles eran los cuatro escenarios.
¿Cuáles son los cuatro posibles? Pues bueno, tras 5 días de reflexión, según nuestro presidente de gobierno, habrían 4 vertientes, que podría ser, según el artículo 101 de la Constitución Española, es quedarían funciones hasta la nueva toma de posesión. Uh-huh. Otra de las posibilidades, según el artículo 68.6 de la Constitución Española, es que podría convocar elecciones hasta el 29 de mayo del 2024, que sería la fecha, porque tendría que estar
mínimo que ser un año justo
desde las últimas, uh-huh. efectivamente. Y luego también, si él decidiese continuar hacia adelante, pues entonces tendría la cuestión de confianza. La cuestión uh-huh. de confianza es que tendría que tener una mayoría simple de los diputados de los síes. En vez de los noes. Uh-huh. Y la cuarta, que no sabemos porque nos tienen vilo, es si podría continuar adelante y no pasar nada.
Aquí para después Gloria no ha pasado absolutamente
exacto,
nada.
Exacto,
¿no?
Que podría darse el caso. No uh-huh. lo sabemos, sí, sí. Porque este hombre, como siempre, es un poco espontáneo y un poco que no sabemos por dónde nos va a salir, pues estas son las cuatro posibilidades, ¿no? Ahora bien, también hoy se ha disputado mucho la posibilidad de que María Jesús Montero podría continuar en el cargo, es decir, sustituirle, ¿no?, a Pedro Sánchez. Lo único que pasaría es que habrían problemas también porque ella, dado que es está ya también como ministra, pues a lo mejor tampoco podría ostentar el cargo.
Es
como
vicepresidenta,
como
podría.
Vicepresidente.
Pedro Sánchez, cae todo el gobierno.
¿Eh?
En el momento que dimite el presidente del gobierno, cae el gobierno entero y
claro,
está en funciones.
Yo creo que tendría que efectivamente, tendría que estar en funciones. También, sí. Entonces eso yo creo que sería una de las posibilidades que podría pasar si realmente no continuase, si el lunes él decidiese no continuar.
Bueno, hoy, por ejemplo, Elsa, Enrique Juliana en La Vanguardia apuntaba a la posibilidad, que la veo absolutamente una locura. Bueno, de estos 4 escenarios que plantea Irene, que son los 4 escenarios que hay, yo el último es el que menos contemplo, porque no, quiero decir, todo esto para luego decir...
Para nada.
Nada, que no, que he decidido que me quedo y que no, que era una broma, chicos...
Vamos a ver, es que si ha hecho ese comunicado, yo creo que ya alguna maniobra tiene que tener debajo de la manga.
Hay una cosa que los periodistas sí tenemos claro. ¿Vale? Y es que el miércoles iba a dimitir. ¿Vale? O sea, esto ya lo sabemos. O sea, esto se ha filtrado y ya nos pueden haber mentido, evidentemente, no sería la primera vez, pero no ellos, digo, general, es la primera vez que nos mienten, pero bueno.
Pero a mí todavía me sigue inquietando de que realmente, si tenía pensado dimitir, ¿por qué hace ese comunicado?
Porque alguien me dice, espérate, tómate unos días.
Pero es que un presidente de gobierno tiene que tomar acciones de inmediato.
A ver, yo estoy de acuerdo en que el presidente del gobierno tiene que tomar acciones y es presidente del gobierno por algo. Pero yo agradecería que se tomen decisiones pensadas, en un calentón, para empezar, y luego que el presidente del gobierno es una figura, pues si el presidente del gobierno está enfermo, por ejemplo, no se cae el país.
No, evidentemente. Para empezar.
Mismo, pero hemos estado en vilo todos. Sí, hemos estado en vilo. Y 5 días nos parece muchísimo y en fin, pero que en fin, que el país sigue funcionando. Yo no sé qué pasará el lunes, a mí espero que no, en fin, que no dimita por varias razones personales, profesionales, que no me da la vida para más elecciones, que si catalanas, europeas, ya no podemos más. Pero lo que sí que creo y lo que queda de fondo, y al principio decías, Cuca Gamarra, España no se merece un presidente así tal. Yo lo que creo que España no se merece el nivel de violencia política que tenemos hoy en día en España. De un lado, de otro, los bulos que comentaba María, creo que no podemos continuar con esta forma de hacer política, porque es que la gota de colma del vaso es pues que igual Pedro Sánchez, por razones totalmente humanas, dice hasta aquí hemos llegado, no puedo más, y es totalmente factible y también comprensible, ¿no? O sea, que cada uno que luego piense lo que quiere en su casa, pero es respetable que se quiera, ¿no?, que se quiera desvincular totalmente de lo que es la política. Y al fin y al cabo, lo que yo creo que queda de fondo es qué imagen estamos dando a la ciudadanía, si directamente ya nada merece la pena, ¿no? No es el primer político que deja la primera línea a nivel nacional, a nivel internacional, y creo que tenemos que reflexionar. Creo que no es lo mismo que lo que está sucediendo con Ayuso, que se está comparando continuamente, y con otros casos que ha habido. Creo que no es lo mismo. Estamos ahora ante hechos que no están siendo probados, y que incluso la propia entidad que está denunciándolo dice, que igual estamos poniendo una denuncia sobre hechos totalmente que son mentira, ¿no? Entonces creo que no es el mismo caso. Creo que estamos llegando a un nivel de violencia política, de bulos, y de que los medios sean también parte de ello, que se parece un poquito a lo de Estados Unidos, y no queremos llegar a ello. No queremos llegar a ello porque la ciudadanía, en un sistema parlamentario como en España, que encima tenemos diferentes partidos, a las sensibilidades también independentistas, etcétera, no nos conviene. Yo creo que a la democracia española no le conviene y no se lo merece.
A ver, Isa. Yo sí que... Perdón, muy rápido. Porque le quiero comentar, haciendo mención de lo que estás comentando de la violencia, ¿no?, a nivel político. Sí que es cierto que está habiendo un panorama, un escenario de cualquier color que realmente no se merece, porque es que me parece una falta de prestigio, pero sí que es verdad que en los últimos años creo que ha habido un deterioro, y precisamente ha habido un deterioro también de lo que es el gobierno en sí, es decir, del presidente de gobierno. Es verdad que también le ha tocado una legislatura, la anterior, muy compleja, porque es que le ha venido por todos lados. Pero es que no podemos olvidar últimamente el caso Coldo. Ahora la mujer, que esto ya sí que le ha tenido que...
El caso Coldo, al que se le destituye del partido, se abre una investigación... No, pero no mintamos y metamos todo en la misma caja.
No,
y ahora
pero,
la mujer ostras, no hay ninguna, no está imputada. Lo que hay es una...
No está imputada.
Por supuesto,
ni siquiera investigada.
Caso, claro, por supuesto, no. Exactamente. Lo que hay,
o sea,
es
podemos
una
estar
denuncia,
de acuerdo, ¿no?, que sea una mejor gestión económica, política, todo lo que quieras, pero una cosa es la gestión del país, que luego se ve en las urnas, y otra cosa es cómo se trata en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que eso acaba consiguiendo una democracia que está totalmente, en fin...
Pero fíjate, es que yo sí creo que Isa... que Irene se iba a la legislatura anterior, y que es verdad que fue una legislatura compleja por todo lo que pasó, la crisis del COVID, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que hay una diferencia abismal de aquella legislatura, en la que, a pesar de todo, era una legislatura en la que Pedro Sánchez se sentía fuerte porque tenía un buen apoyo parlamentario detrás. Era un apoyo parlamentario, si me apuras, mucho más diverso. Estaba Ciudadanos, se llegaron a acuerdos, o sea,
más pluralista.
Sí, fue más sólida la legislatura. Yo sí creo que todo esto que ha pasado llega en un momento y en una legislatura en la que él está mucho más débil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo gobernar como gobernó la pasada legislatura que gobernar. A mí Rubalcaba, yo lo he escrito hoy, a mí Rubalcaba me dijo una vez, Sánchez pactaría con el diablo. Bueno, el diablo se llama Carles Puigdemont. Quiero decir, cuando tú tienes a todo un gobierno sometido, es que eso también desgasta, ¿eh? Sometido, o sea, fijaros, hoy no vamos a aprobar los presupuestos si no nos transfieren todos los impuestos a Cataluña. O sea, cuando tienes que estar constantemente un día tras otro negociando con esta gente hasta el último coma de tal, eso también desgasta, eso también debilita, ¿no? Entiendo que desde el punto de vista, o sea, yo entiendo que desde el punto de vista personal Sánchez diga, ya no puedo más.
O sea, con lo que tú estás comentando, yo creo que hay una cosa que se escapa, porque va más allá de lo que de verdad funciona un gobierno, ¿no? Es verdad que en la legislatura anterior podría parecer que había una imagen más de consolidación o más de equilibrio, pero generalmente las grandes conquistas que ha hecho el gobierno de coalición no ha sido como tal directamente en el Congreso de los Diputados, a base de leyes o de aprobaciones y votaciones, sino que ha sido un trabajo detrás con los agentes sociales, sindicatos, patronales, bueno, etcétera.
Pero han salido.
Teniendo en cuenta el rodillo ideológico de los ministerios habidos y por haber, según el tinte político de la cartera, ¿no? Entonces, no es que Sánchez esté débil, porque yo no creo que esté como figura débil. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas, el personaje, y un poco aquí conecto con lo que decía María, ¿no? De cuando eres un político, eres persona, pero evidentemente tienes que ponerte un personaje para intentar blindar de todo lo que te pueda caer, ¿no? Estratégicamente o no estratégicamente. Y yo creo que el presidente, como persona, le hemos visto en tres ocasiones, sin coraza. Que fue en 2016, cuando dimitió, por principios y por valores, y dijo, si tengo que caer, caigo, y me da igual. Me da igual el poder, caigo porque por convicciones yo no voy a votar a favor de un gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular, me voy. La segunda fue el año pasado, el 23 de julio, con un resultado pésimo para el Partido Socialista con las elecciones autonómicas y locales, y él cogió y dijo...
Convoco elecciones
y que sea lo que tenga que ser, y si caigo, caigo. Y en esta, con la carta, es lo mismo. Te doy el aviso. Evidentemente, yo creo que es verdad. Y conectando con lo que dice Irene, habrá formas mejores o peores de gestionar una crisis. Yo creo que hay formas malas, pero correctas no hay como tal. O sea, hay un amplio abanico más a la hora de gestionar una crisis que podrá ser menos acertada, pero sabemos cuáles son las que no hay que hacer. Yo creo que sí que es verdad, y los periodistas lo sabéis, que el miércoles el presidente quería dimitir, tenía esa determinación de dimitir. Evidentemente, sometes a un país a una situación de incertidumbre, que yo creo que por eso opta por la carta, y con lo que decía Elsa, que yo creo que es también correcto, creo que por lo menos se genera un debate estos 5 días de por qué estamos en esta situación. Porque si hubiese dimitido el presidente el miércoles, la conversación no es, bueno, Sánchez ha dimitido, que eso sería desde las 7 que puso el tuit hasta las 9 de la mañana del día siguiente, pero las tertulias de la mañana abren con quién va a ser
el sucesor.
Y se empieza otra vez a embarrar y no hay un espacio de reflexión para esto. Estemos más o menos de acuerdo de si se ataca más o menos a Ayuso, si quiero o no comparar más o menos a Ayuso tal, yo creo que la situación y el contexto es clave como país para decidir qué tipo de política queremos seguir haciendo o no en España y para la ciudadanía.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero entonces hay que hacer todo, es decir, creo que todas las partes deben reconocer también su, entre comillas, parte de culpa. Es decir, en este clima brutal de crispación,
no vale, estoy pero no estoy de acuerdo.
Claro,
porque
que hay que reconocer por todas las partes.
Yo sí puedo ser equidistante.
Pero pero en lugar de hacer, o sea,
pero equidistante, ¿cómo es? Cuando se produce la anécdota de me gusta la fruta, un presidente del Congreso en una tribuna parlamentaria pone como corrupto al hermano de una presidenta autonómica cuando la justicia en España ha sentenciado que no es corrupción y que ha sido un tratamiento y un procedimiento correcto la contratación de esas mascarillas y la comisión legal y transparente que cobra como agente comercial, que es desde hace 20 y tantos años, y ese presidente del gobierno lo suelta en sede parlamentaria, y un ser humano para sí mismo, aunque lo graben las cámaras, le dice que le gusta la fruta. Entonces, si él se atreve a pasar esa línea, tiene que asumir que los demás pasen esas líneas, tengan o no tengan razón. Lo que no es de recibo en nuestra democracia es que la mujer de un presidente, y eso es una prueba, esté dando cartas de recomendaciones para contratos públicos, que es perfectamente legal,
como el Ayuntamiento
que
de
es
Madrid,
perfectamente
como tantas sí, otras
perfecta,
instituciones.
Efectivamente, pero si nos metemos con el prójimo, tienes que aceptar que se metan contigo.
No, yo...
El problema... No, esa es la equidistancia
que... Es que yo el ojo por ojo no lo comparto.
Bueno, yo creo que es que el problema es que ciertos sectores de la política española del centro-derecha han dicho, vamos a dejar de ser buenos y vamos a responder con las mismas herramientas con que el centro-izquierda lleva muchos años atacando. Entonces... la sociedad española
no, María,
claro, pero es, María, es que esto es que esta es la cruda realidad. Es decir, desde el momento que aparece el 15M en España, la política ha perdido el protocolo.
Sacó la corrupción el 15M de las instituciones, y eso es perder el protocolo.
Pero qué corrupción, y los seres y el caso de corrupción de los seres en Andalucía,
sí,
lo sacó el 15M.
Corrupción puede haber en todos
todos los
partidos. Efectivamente, es que no ha salido la corrupción. La corrupción es que hoy estamos hablando del caso Koldo o de las cartas de recomendación de la esposa de un presidente de un gobierno.
Que no son delitos.
No, yo no estoy, yo estoy hablando de que son casos que están en la opinión pública. Y si están ahí, tenemos que aceptar que en la política y en la opinión pública se hablen y se echen esas cosas a la cara. Y eso lo ha hecho la izquierda y lo está haciendo la derecha y lo hará el que venga. Pero y yo estoy con Federico, es decir, lo importante es que la comodidad con la que gobernó en la anterior legislatura, donde necesitaba menos al montón de partiditos, y ahora todo depende de un montón de partiditos, que encima hay uno que es que está todo el mundo tocándote las narices. Las encuestas de hoy en Cataluña dicen que Junts pasa a ser la tercera fuerza política. Uh-huh. Y dice, eso va a hacer que el discurso de Junts sea todavía mucho más agresivo. ¿Y qué va a pasar el lunes? Casi todos están diciendo que dimite. Vale, dimite.
Vamos, no, yo no lo sé. Yo he apostado por la cuestión de confianza. En principio creo que es lo que sería más sensato.
Ya he empezado la tertulia diciendo que no, sé, no claro. Apuesto por nada. Pero si el escenario es que ha dimitido, lo que tenemos de nuevo es una ronda de conversaciones con el rey.
Ah, bueno, eso claro, por supuesto. Claro, claro.
Y el que salga de ahí decidirá si el 29 de mayo, que es cuando se puede convocar elecciones, se convocan o no. Uh-huh. Y el problema lo tiene el PSOE, y el, porque PP no lo tiene, porque tiene que la cabeza de Feijo, y el problema tiene el PSOE si pone a la vicepresidenta o pone a otro. Ese es un problema.
Puede ser Pilar Alegría, decía Juliana que podría ser Zapatero, no me lo creo, pero
Zapatero,
bueno.
Claro, veremos que no. Zapatero está muy tranquilo defendiendo al partido.
A ver, yo discrepo una cosa contigo, ¿eh? Es decir,
iba a ser nuevamente.
¿Eh?
Eso que no tengo voz y que dije que no iba a ser nuevamente.
No,
pero...
a ver, es decir, O sea, yo creo que hay que huir de la política del y tú más o del, ¿vale? Entonces, yo la mayor crítica que le he hecho al PP es que se haya metido en este en el barro. Es decir, yo me hubiera salido. Yo nunca hubiera entrado en el debate de si la mujer del presidente del gobierno, eso, yo me hubiera, vamos, digo, me parece lo más perverso. Yo me hubiera alejado desde el primer minuto uno. Decir, no, yo no entro aquí.
¿Pero para qué? ¿Para perder una oportunidad? O sea, es algo...
No, ¿cómo? Para decir, yo no soy igual.
En prime time, en otra radio.
Hablo de estrategia política,
hora,
¿eh?
A primera hora, donde Borja siempre coge no y reconoce... Igual. Yo voy a opinar, pero es que no he leído ni la denuncia, ostras, ni la carta, ni absolutamente nada.
O sea, me faltó decir, me acabo de despertar, estoy tomándome el café.
Sí, de vale.
Pero es que, bueno. No debería haber entrado el Partido Popular en el barro. De nuevo, yo creo que es muy importante la memoria histórica. El problema que tiene el presidente del gobierno ahora es que va a hacer 6 años que le llevan llamando Ocupa, que llevan deslegitimando el gobierno, primero porque era una moción de censura que parece que no es constitucional, segundo porque ganó las elecciones y conformó un gobierno de coalición, y tercero porque ha vuelto a conformar un gobierno porque se pensaban que lo tenían. Entonces, no es que hayan entrado en el barro, es que el barro está...
Es que el problema, pero María, es con quién ha conformado el gobierno.
Ahora voy a discrepar contigo en una cosa. El PP nunca ha puesto en duda la legitimidad. Eso ha sido Vox. El PP nunca ha puesto en duda la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez. Nunca. Sí, eso sí, no, de verdad. Vete a las hemerotecas y ya lo verás. El PP nunca ha puesto en duda, es más... Recuerdo una frase específica de Feijóo en el Congreso de Diputados diciendo: yo nunca dudaré de la legitimidad de su gobierno. ¿Vale? Y nunca pondré en duda la legitimidad de su gobierno. Lo que pongo en duda es la... el precio.
Bueno, es que tú puedes discrepar políticamente de la estrategia que tenga.
Ah, bueno, por supuesto, pero eso sí, se puede criticar. Pero la legitimidad del gobierno...
Haber ganado las elecciones o no, se debatió mucho de quién las había ganado, ganar es esto, tendría que ser yo.
Ese es un debate equivocado en el PP, ¿vale? Ahí sí que estoy de acuerdo con vosotros.
Pero también erosiona, o sea, no directamente
evidente.
Decirle Ocupa, decir, pero...
Las elecciones no las gana, es decir, el número de votos las gana el PP, pero las elecciones al final aquí las gana el que consigue la mayoría para poder gobernar, porque es un régimen parlamentario, eso es obvio, ¿vale? Y el PP se ha equivocado, además, ese debate le ha erosionado al PP, de hecho, yo creo. Ahora, el poner en duda la legitimidad del gobierno de Sánchez, nos vamos a las hemerotecas, lo buscamos tú y yo juntos y ya verás cómo no lo encontramos.
¿Y el poder mediático no lo ha hecho Vox? El poder mediático. Ah, sí. No lo han hecho todas
por supuesto,
y cada uno de los medios de comunicación.
No, cada uno no, aquí yo jamás he lo
dicho,
diez, por
ejemplo. 9 de cada 10.
No tanto, ¿no?
Durante años.
8.
A ver quién es el
siguiente
ahora.
Bueno, sí, déjalo en 7. Déjalo en 7 de cada 10.
No, yo creo que hay una cosa importante respecto a lo que dice María, y es que al final más allá de quién sea el presidente del gobierno, lo que se socava es la figura de presidencia del gobierno y el sistema democrático, y sobre todo la confianza que tiene la ciudadanía en lo que es el sistema y la democracia. Es verdad que hablábamos del 15M. Yo creo que también hay que hacer un recorrido, y en este de equilibrar las culpas o no, o quién se mete o quién no se mete para llegar a este momento, es verdad que Podemos en su momento sacudió mucho el lenguaje.
Y Vox.
Y luego Vox.
Es que, claro, es que la aparición, luego, de los extremos
la
ha condicionado
nueva
mucho,
política,
claro.
Que de nueva tenía poca.
Eso es.
También fue un factor a la hora de elevar el tono, porque incluso Albert Rivera se metió en ese fango.
Sí.
En sus últimas 2-3 años antes de morir políticamente. Y luego ya ahí el PP empezó a meterse. Casado tiene unos discursos con un nivel de agresividad muy importantes. No duros, agresivos. Y eso hace una estela que ahora es donde el Partido Popular está enquistada. Toda la campaña de las elecciones pasadas de que te vote Chapote, que la gente y la ciudadanía evidentemente tiene toda la legitimidad de que si ve a Pepito del PSOE o Josefina del PP
sí,
en la calle decirle
no deben
algo,
entrar en eso. Yo estoy de acuerdo,
claro que le puede decir, pero la agresividad de cierta ciudadanía de que te vote Chapote, que no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues a lo mejor evidentemente hay que recoger unas responsabilidades que vienen azotadas por una parte más que otra para no entrar en esa equidistancia. Pero hay que hacer esa reflexión, y yo creo que ahí el presidente es lo que intenta hacer con la carta.
Pero es que esa agresividad viene precisamente por los extremos, que en su momento...
Por los extremos sí, no, porque recordemos que el PP con el 11M fue el primero que empezó a abrir una veda de quién ha creado todo este contexto y quién de verdad, mintiendo y no mintiendo, he dicho sí... genera toda esta situación. O sea, hay un recorrido desde hace 20 años con los
bueno, el recorrido viene de entonces, viene de ese momento, efectivamente.
Pero es de hace muchísimos, hace 20 años.
Pero sí, lo que pasa es que es verdad que ahí cambia la política española de una manera, además esto, cuando fue el aniversario del 11M, lo creo que todos lo hemos reconocido, es decir, que ese es un momento en el que la política española cambia por completo, por desgracia,
Sí.
Y se enrarece muchísimo, ¿no? Y de hecho los puentes que tradicionalmente había habido entre el PSOE y el Partido Popular para llegar a los acuerdos de Estado, etcétera, etcétera, se rompen ahí, y luego se han ido algunas veces, dependiendo con qué, Rajoy y Zapatero consiguieron aquel acuerdo para cambiar la Constitución, se ha hecho la ley de violencia, o sea, ha habido acuerdos, sí que es verdad que ha habido acuerdos, la ley de violencia de género, etcétera, pero el clima entre los dos principales partidos se enrareció mucho en ese momento y ha sido y ahora mismo los puentes están rotos por completo. O sea, para mí uno de los grandes errores es que no sean capaces de poner, y la culpa la tiene
no
en buena parte el PP,
en
el Consejo Poder Judicial. O sea, sí,
buena
ya,
parte.
Ya
parte.
Sé que te gusta, pero es que es alucinante.
Es que es un tema, ¿vale? María, que viene de lejos entre Fede y yo con el Consejo del Poder Judicial.
No me meto en eso.
No, a ver, poniendo ese punto de partida que decías del 11M, yo creo que fue un tema... O sea, cuando la gente hace ciencia ficción con lo que pasaron en esas horas, porque la justicia ha hecho un juicio y hay una sentencia, y por lo tanto tenemos en un sistema democrático que creer en nuestra justicia y en lo que dijo, ¿no? Pero para mí hubo dos cosas que rompieron esto que estábamos comentando, y fue culpable los dos grandes partidos. Por un lado, el gobierno, que entonces era el Partido Popular, creerse la impronta de una información de los servicios de inteligencia y de la policía, en el que dicen esto es un atentado de ETA,
y utilizarlo.
Pero la siguiente es que en el día de reflexión Rubalcaba alienta unas manifestaciones en la sede del PP. O sea, que cuando tú hablas de que se han atacado las sedes del PSOE, a lo mejor es que eres un poco joven, pero es que las sedes del PP
en
el País Vasco...
Bueno, si estás en las sedes,
no es atacar las sedes.
No.
Y en Barcelona
pintadas,
también.
Atacadas,
sí, en Barcelona
bombas,
se atacaron las sedes.
En
Cataluña,
recuerdo... De todas las ideologías que se ataquen las sedes de los partidos políticos.
Pero yo recuerdo cómo Alicia Sánchez Camacho, por ejemplo, le tiraron un bote de pintura por encima. O sea, decir, aquí ha habido de todo en este país, por desgracia. Ese momento es fundamental.
Es un punto de inflexión. El 11M de hace 24 años...
Es un punto de
Que la culpa la tienen los dos grandes por querer quedarse con el poder. Uno por querer quedárselo y otro por querer conseguirlo. O sea, había una tensión que ya se estaba cuajando o generando. Y yo sí que creo, y esto, Federico, tú y yo, que llevamos muchos años en esto, es porque las estructuras de los partidos políticos cada vez son más pobres intelectualmente. Y ahí esto nos lleva a tener una realidad de dirigentes que se enfrentan mediáticamente. No sé si tuvisteis la oportunidad de ver el nuevo programa de la 4 hace unos días, donde entrevistaron a Pablo Iglesias, a Miguel Ángel Rodríguez, uh-huh. a una taquígrafa que se acaba de jurar que ha estado 50 años, o sea, empezó siendo taquígrafa en el Congreso bajo el franquismo, el sí. del franquismo, y entrevistaban también a este periodista de la cadena SER, Carles Carles que lleva el programa de por las mañanas de la SER.
Francino.
Carles Francino y a Lucía Méndez por El uh-huh. Mundo. Me pareció apasionante, o sea, las entrevistas de Pablo Iglesias y de Miguel Ángel Rodríguez pues son anecdóticas y son interesantes para ver a los personajes, pero os recomiendo que veáis la entrevista a la taquígrafa uh-huh. que hablaba de la calidad del parlamentarismo actual español, que como ya está jubilada decía, es absolutamente pésimo. Las formas, la educación, el tratamiento entre ellos, en los pasillos, dice, yo he vivido en los pasillos, claro, cuando dice, ¿qué políticos pone? Y entonces empieza a nombrar a los padres de la Constitución y a Santiago Carrillo, o sea, dice, es que la elegancia con que esos señores se hablaban por los pasillos y hablaban, eso ya no, eso se ha perdido. Pero Lucía Méndez hacía una radiografía de esta realidad del momento, con los medios de comunicación, los periodistas y los políticos, sobre la inmediatez y por culpa de las redes sociales y los medios digitales.
Ese es un debate
muy, muy, muy interesante.
Sí, para, estoy de acuerdo.
Para hablar de esto. Estamos hablando, y acabo un segundo. Es decir, 5 días para meditar, te callas y lo haces. Porque la situación política en la que has puesto a España, en política exterior y en política interior, es muy comprometida. Ese tiempo de reflexión al que hacemos, pues tú llegas, te levantas, has hecho allí, has respondido en el, te vas a tu casa y hasta el lunes no convocas nada. Esa carta es lo que rompe, digamos, las piezas del puzzle político del concepto de lo que es la representación de ser presidente del gobierno de España. Es la de un ser humano dolido, no sé qué, no sé qué.
O da la oportunidad a una sociedad que está en una atmósfera irrespirable de abordarlo. O sea, cuando dices que ha puesto al país en vilo, primero, los partidos.
No sé dónde es irrespirable.
El gobierno sigue funcionando, él sigue trabajando.
El país sigue funcionando.
Pero ¿de qué tenemos que dar la oportunidad? ¿A quién?
No ha cambiado, ni la bolsa ha visto una única modificación en sus cifras.
No.
O sea, que me refiero que
tiempos hubiera sido distinto.
La realidad la puedes mirar como tú quieras verla, ¿no? Yo creo que nos ha dado la oportunidad de abordar un debate que, como decía Isa, es que si hubiera dimitido directamente, no estaríamos hablando sobre si a lo mejor todos Cierto. Nos hemos equivocado, si a lo mejor todos hemos sobrepasado determinados límites. Yo creo que esa discusión ya merece la pena. Uh-huh. Y es lo que tenemos que hacer.
Vale. Lo que pasa es que él no lo plantea en los términos. Cuando lees la carta, no lo plantea en los términos de vamos a abrir un debate sobre qué es lo que está pasando, sino que él utiliza la carta también para echar más leña al fuego contra lo que llama la ultraderecha y la extrema derecha, ¿vale?
Bueno, pero hay 5 días en el que él no va a aparecer en ningún medio de comunicación, en el que incluso no tiene manera de defenderse si sale, por ejemplo, Borja Sémper a hablar, si sale Feijóo. Él
bueno, tiene una colección de...
Entonces, yo creo que sí,
hasta Zapatero.
Con el mero hecho de hacer la carta abierta, no, evidentemente él no está planteando un debate sobre... o en qué
es una pena, podía haberlo planteado.
Bueno, y yo creo que el Partido Popular no ha estado a la altura a la hora de abordar esa carta. Yo también creo que el Partido Popular podría haber dicho de una manera muy magnánima: bueno, no estoy de acuerdo con los términos de la carta o no estoy de acuerdo con estas afirmaciones que realiza, pero sí estoy de acuerdo en el fondo de que tenemos una política irrespirable, y sin embargo ha salido a meter más leña al fuego.
María,
sí.
Solo un matiz y doy la palabra a los compañeros.
Sí, pues somos también muchos. Quieren hablar.
Es decir, estamos hablando de la postura de Sánchez como líder del PSOE, hablemos de la postura de Feijóo, que ha sido elegante, educada
y correcta. No ha sido elegante, no se puede decir que haya sido elegante.
Ha sido al segundo día, cuando toda la corte de Sánchez ha estado lanzando y ha seguido dando. Entonces ese sitio cuando Feijóo habla.
La corte de Sánchez solo ha dicho respeto a la decisión del presidente.
No,
estamos con él y cerramos filas.
Y tú más.
No, para
a ver,
nada.
Luis, hay un montón de que gente primero que salió Cuca Gamarra a meter leña y luego Esther Muñoz, y luego en la comparecencia de Génova de Feijóo, los términos de la comparecencia en Génova de Feijóo. Ostras, o sea, eran también elevaditos, pero se suman a lo que ya había dicho Cuca Gamarra antes y lo que había dicho esa mañana Esther Muñoz, que era de vergüenza.
Pero es que ha sido una respuesta también
hace 15 días, perdón.
No, perdona.
Hace 15 días, Ábalos, Ábalos estaba diciéndonos que utilizaba, utilizaba a sus asesores para que mirasen cómo hablan mal de él.
No, eso era Puente, no,
Diego Puentes, perdón.
Irene.
Bueno, pero ese Lucía Méndez salió diciendo que eso es algo que hacen todos los gabinetes de todos los
días. Dale, pero no sabes qué dice.
Pero es que aquí...
Un poquito de formalidad, esa es la formalidad.
Yo prefiero que la ciudadanía esté para la realidad.
Pero la gente no es tonta, yo hago seguimiento político... Para mi jefe.
Claro, ese es tu trabajo.
Como cualquier ministro, efectivamente.
Pero es que a mí la verdad que la respuesta que puede dar Cuca Gamarra o cualquiera del Partido Popular o incluso de cualquier otro partido tampoco me sorprende, porque es que la postura que está teniendo el Ejecutivo, en este Pedro Sánchez, la verdad es que no me parece la más elegante, ni muchísimo menos cómo responde un presidente. O sea, tú lo que... Una cosa es que fueras, que estuviera... con unos días porque tiene una enfermedad, lo tienen que apartar, lo que sea, o él mismo porque no está en condiciones. Pero estás llevando a cabo un país porque tú has sido la lista más votada. Entonces tienes que responder y tienes que dar, como decía antes, respuestas inmediatas. Lo que no puede ser es que ahora me lo voy a pensar a ver si el lunes igual me levanto, según me levante, igual dimito o igual no dimito. Esto no es un juego, esto no es un enchufe que hemos puesto aquí en la empresa privada. Quiero decir, tienes que dar una respuesta.
Por eso necesita tiempo para pensar.
¿Tiempo de qué?
Pero, o sea,
¿tiempo?
Lo que estás diciendo, se podría resumir, ¿no? Lo de a la política se viene llorado, ¿no? O sea, ya está.
Claro.
Pues yo creo que no. A ningún sitio se viene ya llorado. O sea, es que si mandamos ese mensaje constante de a la política o no sé dónde se tiene que venir llorado, lo siento mucho, pero así no funciona, porque entonces tú lo que quieres conseguir es que tengas a unos perfiles que sean rottweilers, que estén continuamente a la gresca, y así no funciona. Incluso, es que estoy segura que Ayuso, por mucho que sea super rottweiler, tendrá días super chungos y se debería permitir ser personas y ser realmente... O sea, que los políticos lo estamos viendo, gente o muy los ven muy idealizados o gente que directamente los odia, y no debería ser así, porque es que no son extraterrestres, son personas, por mucho que sea presidente del gobierno, que yo estoy de acuerdo que 5 días a mí se me han hecho eternos y aún queda el fin de semana, pero que el país ha seguido funcionando.
Es que en un fin de semana puede pasar de todo.
Y entonces, si pasa algo, él no ha dicho voy a estar en el Caribe tomándome una caipiriña, lo que está haciendo es simplemente...
Hombre, le está dando la agenda pura. No sería la primera vez.
A ver, un presidente del gobierno es presidente del gobierno 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días
al año. Pero lo ha dicho, no voy a estar en público.
Otra cosa es que te caigas enfermo en la cama con 39 de fiebre, vale. Pero no es el caso.
Pero lo sigue siendo. De hecho, las cuestiones más importantes se las siguen consultando. El tema que ha cancelado... O sea, él ha tenido que hacer esa carta.
Esa media jornada.
Porque había la apertura de la campaña.
Reconocerme que lo del fijo discontinuo es gracioso. Sí.
Yo creo que España no nos falta humor en este tipo de crisis.
Por lo menos tenemos algo de humor.
sobre todo se ha ausentado del inicio de campaña, es decir, de un acto político y del Comité Federal del sábado. Sobre todo son esas las ausencias.
Bueno, se ha montado el Comité Federal del sábado para hacer... estaba convocado, sí, pero ya no se van a aprobar las listas, solo se va a aprobar el puesto número uno, que va a ser Teresa Rivera. Qué pena, por cierto, perder a Teresa Rivera.
Es que hace una semanita.
La gana Europa.
Ya, pero es una pena. Es decir, yo creo que es del gobierno de Pedro Sánchez, es de lo, para mí, de lo más destacable, ¿no? Pero bueno, se la va a nombrar a ella, el número uno en la lista, y el resto de la lista se deja para el martes, porque el resto del Comité Federal va a ser una especie de te queremos, Pedro, te amamos con locura, no te vayas, por favor.
De reflexión interna, de hecho, creo que van a poner pantallas y todo.
Fuera, sí, no, no, de hecho, crees, no, las van a poner, las están poniendo, de hecho, las pantallas ya.
Sánchez en puro estado, esos tres momentos que he comentado. Porque tú coges y dices, bueno, hablamos de que no, es que el presidente del gobierno o presidenta del gobierno, pero la figura como tal tiene que responder a todo y ante todo. Bueno, no, o sea, el bienestar emocional, la salud mental de una persona, o aunque no te afecte a la salud mental, si tu entorno familiar no está bien, tienes derecho a no estar tú bien, por mucho que tengas un cargo. O sea, no podemos exigir a las personas que sean frías y que sean robots. O sea, no es verdad que se espera más, ¿no?, por la figura que es de presidencia, pero, o sea, no sé, castigarle. No digo porque se está haciendo aquí, ¿no? Pero digo, castigar y desprestigiar a la persona porque ha tenido el valor de ser persona y decir, oye, estoy mal, oye, se me está atacando, a mí me da igual que se me ataque, porque eso va con el cargo, pero a mi entorno familiar, a mi mujer. Etcétera, uh-huh. Luego que si mis hijas, que si no sé qué, no porque lo digan las hijas en la carta, pero sus padres, sus no sé qué, su hermano, pues es que con mayor o con menor razón.
Él lo ha hecho antes. Es que es, lo que no queremos ser conscientes es que él lo ha hecho antes, con otros políticos.
Y es que no estoy de acuerdo.
Hombre,
porque
lo ha hecho, lo ha hecho él y lo ha hecho su corte. Cuando han metido al padre muerto de Ayuso, cuando han metido a la madre de Ayuso, cuando han metido al hermano de Ayuso. Y no solamente con Ayuso, sino con otros más. Entonces, claro, no puedes pedir el respeto que tú quieres que tengan para ti y para tu familia cuando tú no lo has dado. Y cuando se te ha pedido que lo des. Porque el problema es que porque la gente hubiese dicho, venga, vamos a la guerra, pim, pam, pim, pam, pim, pam. No, sino, o sea... Feijóo dice, cuando se están creando las comisiones de investigación del caso Koldo, dice, no vamos a llamar a Begoña Gómez. O sea, Feijóo sí pone la raya.
Pero luego en el Senado han aprobado la ampliación de la comisión para poder llamar a la esposa de Sánchez. Es que es la incoherencia política y discursiva que hay.
De lo que diga el juzgado, declaraciones de Feijóo.
Bueno, para salvarse simplemente el culo exteriormente ahora.
Ya estamos interpretando.
Pero luego políticamente,
en la del Congreso van a llamar al novio de Ayuso, que yo no sé qué tiene que ver con el tema de las mascarillas.
Ah, ¿no?
No. ¿Qué tiene que ver?
No sé. Veremos, a ver qué dice la comisión.
Ah, bueno, pues entonces... Claro, pero si aceptamos ese pulpo como animal de compañía, lo aceptamos para todos.
Claro.
A ver, yo creo que llamar a declarar es una cosa... que te puede gustar o no. Y otra cosa son los ataques de los que estamos hablando. O sea, yo creo que puede ser incómodo, te puede parecer una exposición innecesaria que venga a declarar Begoña, el novio de Ayuso o quien sea, pero yo creo que el problema de fondo no es que vayan a declarar por esta cuestión, porque pueden estar relacionados o no, o lo que sea, y declarar es declarar. Otra cosa es los bulos que estamos hablando en redes sociales, el ataque por parte de los medios de comunicación... Y que se estén, o sea, que llegue a que empiece una denuncia con unos hechos totalmente infundados. O sea, yo creo que ahí está el problema. Que lo pueden haber hecho unos, los otros, tal, todo lo que queramos. Pero al fin y al cabo, lo que estamos llegando a la conclusión es, no, es que Pedro Sánchez tienes que tomar estas decisiones mucho más rápido, porque eres presidente del gobierno, no puede ser persona. Y por otro lado, estamos diciendo, no, es que ese tiempo de reflexión realmente no tendría que haberlo habido. Joder, yo creo que sí. Tenemos que reflexionar todos del sistema que estamos creando y los debates que estamos creando.
Y que a la mujer del presidente se le suma desde el minuto uno que Sánchez es presidente, toda la tira mediática de bulos, etcétera, con el tema Begoño.
Bueno, perdóname, es que eso ya fue...
De respeto a una persona que no es un cargo público desde el minuto uno, es brutal. Sí, y eso ha sido un ataque brutal a la mujer del presidente. Sí. Desde el minuto uno hasta ahora.
Sí, sí, sí. Eso no te lo puedo. Eso es totalmente así. O sea, es verdad. Que, o sea,
lo mismo hecho, que los novios de Ayuso.
Bueno,
pero es que vamos a ver. No está justificado, pero sí que es verdad que cuando tú entras en un cargo público de estas características, estás expuesto a todo, a ti y a tu entorno más cercano.
En el caso del novio de Ayuso.
De los novios. Se habló de los dos.
Bueno, yo del otro ya no lo sé. En el caso del novio de Ayuso, la comparación del caso del novio de Ayuso con el caso de Begoña, hay un punto de que no tiene nada que ver. Quiero decir, en el caso del novio de Ayuso, existe un procedimiento, y es más, existe un reconocimiento del delito, ¿vale?
Y ella se metió sola. Ella
comete un error. Sí. De estrategia. Totalmente. Que tú y yo estamos de acuerdo, lo sabes, o sea, estamos de acuerdo, sí, en que se equivocan desde el minuto uno en la estrategia de defensa.
Exactamente.
Porque, es decir, yo siempre he dicho, digo, no dimita, pero, o sea, Ayuso no tiene que dimitir como presidenta del gobierno de Comunidad de Madrid, tiene que dimitir como novia, porque es que, no se puede ser más tonto en esta historia, ¿vale?
Sí, sí.
En el caso de Begoña Gómez no existe nada de todo esto, ¿vale? Existen informaciones, unas más contrastadas que otras. Yo no meto en el mismo saco, y esta mañana lo he dicho también, que es decir, para mí no es lo mismo lo que está publicando el Confidencial que luego las chorradas que publica The Objective y compañía, ¿vale? Es decir, hay un medio que sí está publicando información, que luego ya veremos si que lo que está publicando es feo. Otra cosa es que sea delito, pero bueno, puedes decir, a mí esto de que la mujer del presidente se dedica a recomendar esto, en principio así como bonito, no me parece, pero bueno, ya está, no es más, ¿vale? y luego hay otros que están dedicando a sacar lo que sea. Yo por eso publiqué la foto un día con Begoña Gómez, digo, a ver si es que a cualquiera que ha estado aquí con Begoña Gómez ya estamos bajo sospecha de que nos han...
Es que te gusta mucho la farándula.
Bueno, ya lo sabes, pero claro, no, pero es que me parecía flipante porque habían sacado no sé qué información de que no sé quién se había reunido con el presidente del gobierno, y dices, ¿y claro, qué? Pero, ¿Qué delito es reunirse? O sea, cuéntame algo más, o me cuentas que a consecuencia de la reunión le han dado una subvención de 15.000 millones de euros, o si no, no me cuentes la reunión, porque es que no tiene sentido.
Cuando yo leí la primera noticia, hice un poco de retrospectiva histórica sobre las mujeres de los presidentes, ¿no? Aquí, como son muy jóvenes, tú y yo vivimos cuando Carmen Romero se la hizo candidata a diputada.
Es verdad, sí, sí. ¿Eh? Pero luego llegó a ser diputada.
Pero no, claro, pero claro, hubo muchas peleas porque las bases del PSOE decía que Felipe González estaba utilizando su poder para ponerla.
Sí.
Y en cambio...
Bueno, ya la puso a Ana Botella de candidata a la alcaldía de Madrid.
Pero en ambos casos, ambas señoras eran siempre y habían sido siempre militantes de partido y activistas de partido.
Sí, eso es verdad. No es ambas. El caso de Begoña, ¿eh?
No es el caso de Begoña.
Pero Begoña no lo ha puesto en ningún lado.
No, digo,
pero estamos hablando del papel de la esposa.
Del papel que han jugado.
Entonces, ellas han jugado unos papeles donde hubo crítica en la opinión pública y en las estructuras políticas de los partidos sobre por qué una señora, esposa del presidente del gobierno, Felipe González, la ponemos en un puesto de salida en unas listas, o por qué una señora militante del Partido Popular de Madrid se la coloca para ser concejala en el Ayuntamiento de Madrid.
Va a ser alcaldesa, de hecho.
No, ella Ana sustituyó Botella, a Tomás. Sustituyó a Alberto.
Ah, es verdad.
Alberto entra ministro y ya no fue votada. Entonces, pero ya se cuestionó el mero hecho de que fuese concejala.
Concejala, sí.
Entonces, para que nos veamos que cuando hablamos de las familias de un político de estos niveles, estás en la radiografía de la opinión pública desde el segundo uno y lo tienes que asumir. Y el famoso refranero español de la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo.
Creo que lo que ha dicho Elsa pues es muy importante, parte. Es que no es lo mismo ser la... Primero, creo que siempre
aquí
hay...
Aquí no hay primera dama, la reina.
No, por eso no. Digo que no es lo mismo ser pareja de alguien en política, siendo tú también política, que no siéndolo. Es que el problema es que se está cuestionando una persona que tiene un perfil independiente.
Totalmente.
Y a mí
que escribe cartas de recomendación, porque eso son pruebas, ¿eh?
Claro, que escribe cartas de recomendación dentro del trabajo que realiza como profesional independiente.
Es que nadie ha dicho eso.
Es que nadie ha dicho claro, que
el problema
mentira.
Es que eso no es delito.
Y tú a ti te puede parecer mejor o peor.
No, yo no he dicho que sea ilegal.
Igual que a mí me parece peor que sin ser delito, César, el hermano de la presidenta de la comunidad facture una comisión que no voy a ganar yo eso en mi vida trabajando, aunque sumara todos los salarios de mi vida. Entonces, igual que a mí me puede parecer mal y reconozco que no es un delito, a ti te puede parecer mal a lo que se dedica la presidenta por supuesto. A mí me gustaría meter un tema en esta discusión, que creo que por supuesto hay una reflexión sobre lo que significa el ataque personal, pero también sobre lo que significa para la izquierda, y a lo mejor hay casos de todo tipo, tanto que la han afectado a políticos de derecha como de izquierda, pero sí que creo que hay que reconocer que hay la justicia, se han judicializado casos que luego se han archivado, que han acabado con carreras políticas en personas de izquierda. Hablo de Mónica Oltra, hablo de Vicky Rosell, hablo de Carmen Monzón, de María Gámez, de Pedro Duque, tantos otros...
De Rita Barberá, que murió por ello, por la presión social del juicio del telediario.
No podemos decir de por qué murió Rita Barberá días después de declarar en el Supremo. No podemos saber por qué murió Rita Barberá, y mucho menos acusar a la ciudadanía. Pero este argumento es importante. O sea, que la justicia... Una cosa son los ataques personales, que se utilice incluso a los medios, pero que la justicia intenta acabar con rivales políticos, porque acabas con rivales políticos, como ha ocurrido en Portugal con Antonio Costa.
Es que...
Espera, un momento, una pausa, que este es un tema interesante. ¿Existe o no existe el Laufer? Pero lo hablamos después de la...
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Pues vamos a afrontar el último tramo de la tertulia y os ponía esta pregunta sobre la mesa. ¿Existe o no existe el lawfare en nuestro país? Yo el otro día dije que esto de Begoña era lawfare pequeñito, pero es. ¿Por qué? Porque al final es un juez tipo de 70 años que estaba a punto ya de jubilarse, que le alargan un poco más el tema, que agarra una denuncia, que no hay por dónde cogerla. Yo lo he hablado con magistrados del Supremo, de conservadores, me han dicho, esto es una barbaridad. O sea, esta denuncia no hay por dónde cogerla. Sí. O sea, es una denuncia armada con titulares de prensa que la propia la organización esta mafiosa de Manos Limpias dice luego que pueden ser falsas. Y el juez, ¿cómo lo admite a trámite? O sea, es evidente que hay una intencionalidad en la admisión a trámite también, y que sabían perfectamente dónde iban. Hoy hay otra organización de extrema derecha, se llama Azcoir, que presenta otra denuncia también armada más o menos en los mismos términos que la anterior. ¿Existe o no existe el lawfare?
Para mí no existe. Existen personas. Es decir, cuando le queremos poner ese adjetivo a nuestro sistema, a nuestro poder judicial, estamos destrozando el prestigio y la profesionalidad de el 98% de nuestros jueces o magistrados. Es decir, España tiene un modelo fundamentado en el derecho francés y o francesa, como dicen los teóricos del derecho, en donde es garantista y se rige por la norma. Y el juez tiene un margen de cierta interpretación sobre la norma, en contra de lo que es el derecho anglosajón, que es por uso y costumbre y por sentencias.
Sí.
Entonces, yo no puedo admitir que digamos eso de nuestro poder judicial. Yo creo que es un poder judicial serio.
Hombre, es que una cosa no quita la otra.
Claro. No, y que el sistema, y que al final son personas. Es que personas
preguntamos,
concretas.
¿Hay corrupción en política? ¿Existe la corrupción? Eso no hace toda la política corrupta.
Claro.
Pero existe la corrupción.
Bueno, existen políticos corruptos o existen personas, vuelvo a decir, personas corruptas, pero la política en sí misma no es corrupta. Y el problema es que cuando decimos que existe la corrupción en política, los ciudadanos se desapegan de la política, que es lo que tenemos en España. Pues lo mismo puede ocurrir con la justicia.
Pero
entonces,
si
los españoles dejamos de creer en nuestro modelo judicial, pues entonces ya hemos abierto las puertas para que tengamos a un totalitarismo en cualquier momento con quien pueda controlar el poder ejecutivo. Mira, porque no tiene sistemas de defensa.
La respuesta es que si puntualmente existen casos de lawfare es sí, pero porque tenemos, yo creo que hay una cosa importante, y es que al final los jueces, ¿vale?, que son figuras independientes, pero que también son personas, dependiendo de a qué lado quieran tirar o no, personalmente, con sus intereses políticos o sociales. El problema que hay aquí es que no, un juez no puede concebir que un partido político es una carrera de fondo para él luego, o ella luego, tener un acceso por la puerta grande a los tribunales importantes de este país, o al Consejo General del Poder Judicial. Ese es el problema, que muchas veces creo que los partidos tienen que hacer una crítica y una reflexión de cómo con ciertas figuras y jueces concretos que conocemos y que sabemos han utilizado la política para escalar, y evidentemente al partido político concreto, sea de izquierdas o sea de derechas, le viene bien. Por eso existen estos casos de lawfare, pero porque son utilizados como un puente y un trampolín de esa persona que deja moral y éticamente su independencia judicial para hacer carrera política. Y eso es lo que tiene que resolver bueno, pues también se tiene que resolver en este país dentro del sistema judicial, que sería, ¿no?, toda la cuestión de quién elija a los jueces, si los jueces eligen a los jueces, si deberían existir o no asociaciones de jueces con tintes políticos, que a lo mejor no deberían existir, ¿no? Pues hay muchas preguntas que se plantean, pero que evidentemente hay muchos casos que han habido a lo largo del tiempo, no solo en figuras políticas, sino en casos políticos concretos, todo el tema del proceso, todo el tema de, en su momento, con el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
De Cataluña.
Han habido muchos casos a lo largo de estas últimas dos décadas que son flagrantemente, que se las puede llamar, que son de lawfare, por supuesto.
Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con Isa. Es complicado.
Que no sirva de precedente, ¿eh?
Que no sirva de precedente, pero Irene está de acuerdo con eso.
Sí, estoy, la verdad es que sí. La verdad es que yo creo que con tanto lo que son jueces y magistrados no tendría que tener ningún color, ¿no? Y tampoco, evidentemente, como decía María. Sí que haya casos de corrupción en política no significa que todos los políticos sean corruptos. Pero es que yo considero que es que esto no debería tampoco ni de existir, ¿no? Porque una persona que accede a la clase política, la verdad es que tiene que estar totalmente limpia toda la legislatura y si no, rápidamente ser apartada, precisamente para que no ocurra todo lo que tenemos encima de la mesa, ¿no? Que hay pues muchísimos políticos que están manchados, que muchos de ellos siguen en el poder, siguen en el cargo, que sí que no, luego tenemos muy corta memoria, y entonces esto lo que hace es que haya luego una falta de confianza y de credibilidad en cuanto a la sociedad. Por tanto, lo que está ocurriendo es una cosa más de lo que tenemos en los últimos incluso 20 años, si me apuras, porque es que hay una falta de confianza, y precisamente si sale el lawfare es porque es una cosa más, es un añadido. Por tanto, sí que existe y sí que existen personas que se están aprovechando y beneficiando de esto.
Y normalmente son los mismos y normalmente van en la misma dirección. Creo que eso también hay que ponerlo en valor.
No sé si son los mismos o no sé a quién te refieres, pero es que considero que está hoy día en cualquier color.
¿Tú crees que hay lawfare hacia políticos de cualquier color?
Yo creo que ha habido casos en ambos lados.
Pero pongámoslo en una balanza. O sea, yo
bueno, ahora probable, ahora desde luego, es decir, es que ha habido casos muy muy especialmente relevantes, ¿no? El caso de Mónica Oltra para mí, por ejemplo, es que es brutal, ¿no?
Vicky Rosell.
El de Vicky, sí. Pero para mí el de Mónica Oltra es
el de mayor peso.
Para mí el de Mónica Oltra es para mí es muy claro, ¿no?
Miremoslo también a nivel internacional, ¿no? Yo creo que algo muy muy importante de lo que estaba diciendo Irene es el tema de la confianza. O sea, al fin y al cabo todo esto lo que va haciendo es que se erosione la confianza no solo en los políticos, sino en el sistema judicial, en el sistema democrático, y yo creo que es lo que hay que cuidar, ¿no? O sea, y ahí donde decíamos, ¿no?, la reflexión, y sobre todo cuando lo vemos, que no solo es cuestión de España, de los españoles, tal, no, o Estados Unidos, que a veces nos gusta mucho como ponerlo de ejemplo, como diciendo estos bobos de Estados Unidos, ¿qué les pasa esto? No, perdona, es que ha pasado en Portugal también, lo tenemos aquí al lado, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con las elecciones europeas, que con todo este lío, pues parece que no se habla mucho, pero a ver qué sucede, ese cambio, ¿no?, de ciclos, si realmente va a haber esa ola de ultraderecha o no. En fin, creo que las instituciones están empezando a entrar de una manera o de otra ciertas ideologías o ciertas prácticas que no deberíamos permitir.
Vamos a ver, yo recuerdo, ahora que has hablado de las elecciones europeas, un dictamen, una declaración del Parlamento Europeo, donde se estigmatizaba al fascismo y al comunismo, ¿no? Pero socialmente, en la política europea, en democracia, desde el proceso del eurocomunismo y la socialdemocracia de los 70, es como que qué bonito ver en un concejal del Ayuntamiento de Madrid un póster del Che Guevara detrás. O sea, eso lo hemos vivido hace dos días, ¿no? Y en cambio, llamamos ultraderecha a partidos que no han utilizado esvásticas o cosas así, porque están fuera de eso, son los que han tenido.
Bueno,
unas
que tienen
posturas,
a dirigentes franquistas.
Dirigente,
la directora general de Aragón
también tiene el PSOE, ¿eh? No te vayas muy lejos, ¿eh? O sea, es decir, Chávez era hijo del jefe de Falange de
hijo de,
bueno, no entréis, sí,
es
en
que
el,
estamos
en
es que vamos en es que y estuvo en la OGE, No sé si sabes lo que fue la OGE, pero, sí. Pero Chávez fue miembro de la OGE. Entonces, es que no podemos estar todo el día hablando del franquismo. El franquismo es parte de nuestra historia que tenemos que integrar en mirar hacia adelante, no estar mirando hacia atrás.
Pero ¿quién habla de franquismo? Yo he hablado de prácticas.
María, sí. Entonces, no, digo que estamos poniendo. Pero, a ver. Estamos hablando de casos, un caso que, por ejemplo, Federico y yo, y lo hemos conocido precisamente, Francisco Tomei. Francisco Tomei era políticamente un tipo que arrasaba en Guadalajara,
sí.
Por el Partido Popular, que se decía en los años 80 y 90, cuando Bono era el rey de Castilla-La Mancha, se decía, Francisco Tomei, Castilla es del PP, La Mancha es del PSOE. Lo decía él, como una en plan de broma, porque ganaba elección tras elección en Guadalajara, ¿no? Bueno, Bono le montó un caso falso de corrupción, que estudió el calendario electoral, y fue con aquella época en que Aznar, con que te nombrasen en un caso, hacía todo,
tabla rasa, sí,
tabla rasa, lo sacaba de las listas a todos. Uh-huh. Es decir, que esto que parece que hoy estamos hablando tal, viene ocurriendo en nuestra democracia desde tiempo inmemorial. Lo que pasa es que sois jóvenes y eso no lo habéis vivido. Entonces,
pero antes no había unas redes sociales que acrecentaban, claro, todos estos problemas, bueno, y una, claro, un marketing político.
Efectivamente, ahora tenemos el tiempo
marco
real.
Es diferente. Claro, decir, cuando
el tiempo real y los bulos y las fake news y la inteligencia artificial.
Cuando el ministro de Justicia en tiempos de Zapatero con el juez Garzón y el fiscal general de Estado se reunían en una finca de Toledo para planificar toda la estrategia de la trama Gürtel contra el PP, porque esto fue así, eso era Laufer, sí, lo que pasa es que entonces no había redes sociales para contarlo,
claro.
pero luego la Gürtel es lo que fue, no, pero entonces lo hicieron, es decir, un ministro de Justicia no puede reunirse con el fiscal general del Estado y un juez en una finca en Toledo para cenar, irse de caza y hablar de cómo vamos a cargarnos al PP. Eso no se puede hacer, es decir, si lo hubieran hecho, si eso lo hace el PP contra alguien del PSOE, ¿qué estaríamos diciendo, no? Es decir, entonces, a lo que voy, sí, claro, entonces, Laufer ha habido siempre, por eso insisto, es decir, casos aislados. Sí, no toda.
Caso Faisán.
No, por ejemplo. Caso
estamos
Faisán.
Hablando Kitchen.
Claro.
Caso Faisán.
Caso Faisán, por ejemplo. No todos, no, evidentemente la justicia no es, no hay Laufer en todo el Poder Judicial, no, pero ha habido casos en los que ha existido esa utilización de la justicia. Si además los al menos los medios lo venimos denunciando desde siempre, la politización de la justicia, no la politización de la justicia, sino la judicialización de la vida política. Esto lo venimos denunciando desde hace un montón los medios de comunicación como un mal de nuestra democracia, la judicialización, y eso es Laufer, la judicialización de la vida política. Para mí es Laufer el utilizar que un partido político, a mí, por ejemplo, yo prohibiría por ley
las acusaciones populares.
Sí, yo prohibiría por ley que un partido político pueda denunciar a otro. Lo prohibiría, te lo juro, podría haber prohibido que un partido político pueda denunciar a otro. No.
Yo creo que podemos entrar en ese debate, creo que se está abriendo incluso la acusación popular, claro. Si tiene sentido, si no. Yo creo que en cualquier caso, siendo totalmente reprobable la denuncia de manos limpias, el problema es del juez que acepta trámite esto. O sea, me refiero que en general,
claro,
podemos hablar de la acusación, por supuesto, aquí, podemos repensar la acusación.
Las dos cosas.
Pero, ojo, si tuviéramos
aceptado trámite y luego va la estudia y dice, archívese.
Vale,
o sea,
pues a ver.
Que es que estamos aquí
ya pero,
haciendo juicio sobre el juez.
No,
y el juez, hombre, lo que a lo mejor está leyendo el expediente.
Luis, yo.
Yo no lo sé. O sea, yo digo que ya sabes que yo siempre.
Yo en este
paro
caso.
Por la presunción de inocencia de todo el mundo.
A ver, si ya veremos. Y además ya te digo. O sea, pero yo en este caso lo he comentado con personas de muy reconocido prestigio y me han dicho: es una barbaridad lo que ha hecho el juez. O sea, es decir, un juez tiene que saber cuando una denuncia tiene está mínimamente.
Ay,
sustentada en indicios o cuando todos los indicios son titulares de prensa, dices, ala.
¿Y si el juez, claro, es un auténtico lector fan del Confidencial?
Anda, vete a la puerta.
Esos oyentes son treinta y tantos años de amistad.
Porque además, no es, fíjate que la mayoría de los recortes encima ni siquiera son del Confidencial, son los del Objective, Vox Populi, tal, no sé cuánto.
No sé, yo no lo he visto.
Me gusta la palabra recortes porque literalmente me lo imagino como un papelito, ¿sabes?
Sí, eso es lo que ha hecho.
Así como cortadito todo.
Es lo que han hecho. O sea, es que pero a ver,
fotocopia. La pregunta es, ¿luego habrá algún tipo de represalia reglamento de
Luis
de
y yo, vosotros sois muy jóvenes. Es que lo de manos limpias tiene telita, desde hace mucho además, desde hace mucho es una mafia, pero una chantajeaban, pero no sabes cómo además, sí. O sea, que no estamos hablando de ninguna tontería, que yo no, o sea, yo todavía no entiendo.
¿Y entonces,
no,
es ¿por que el Bernat
este era la mano derecha de Blas Piñar en el frente de Fuerza Nueva?
¿Por qué el PP se suma al carro a sabiendas de que es manos limpias?
Porque es un error. Porque yo no sé quién está haciendo la estrategia política en el PP, pero debe ser alguien de Ferraz.
Sí. O sea, sabiendas de ir
sexto. No,
si han tenido algunos errores, por supuesto, hemos comentado el de Ayuso. Yo creo que fue un error señalar directamente a la presidenta del Congreso de los Diputados, a Francina Armengol.
Pero fíjate, ahí podía haber, ahí había más motivo, porque eso de hecho han tenido que, bueno, pedir la dimisión no, pero claro, señalarla diciendo, te tiene mucho que explicar, porque es verdad que en Baleares tienen que explicar por el tema.
Pero, o sea, lo de Baleares, pero yo creo que también
incluso en el PSOE la han llamado a declarar, la han metido en el...
Claro, y para eso está la comisión de investigación y para eso, pero claro, de ahí a pedir la dimisión de la presidenta del Congreso, yo creo que tenemos que tener un respeto a la institución.
Sí,
a
ver, pues,
por es que aquí piden de la dimisión por cualquiera.
Bueno, es que eso fue el propio Partido Popular, claro, que le hizo caer.
Sí. Eso fue fuego amigo. Eso fue fuego amigo, pero claro, además.
Pero, y hasta podemos poner.
Sí, nombre y apellido, o sea, fuego amigo. Y al comisario también que filtró, que tenía guardada la cinta, que está en la cárcel ahora. Claro.
O sea, es que estamos queriendo hacer extraordinario lo que es ordinario en nuestra democracia.
Ya, efectivamente. Luis, María, Irene, Elsa y Isa, gracias. ¿Lo habéis pasado bien?
Muy bien.
Hoy por lo menos no nos hemos peleado demasiado.
Veremos el lunes.
Ya veremos el lunes.
Exacto, nos vemos el lunes.
Hasta luego.
Gracias, cuídense, buenas noches.
Buen fin de semana.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.